Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela en Crisis. Mucho pasando en las últimas horas, sobre todo con el diálogo, el polémico diálogo que se está desarrollando en Barbados. A esta hora no sabemos si continúa, si se le ha dado una patada a la mesa, si la gente de Nicolás Maduro continúa con sus delegados allí, si la gente de Diosdado Cabello ha decidido darle la espalda y apoderarse de lo que va a ser el futuro inmediato del país. Diosdado Cabello dice que las únicas elecciones que va a haber son de la Asamblea Nacional, que Nicolás Maduro es el presidente, que tiene solo 6 meses gobernando y que le falta el resto de los 6 años para terminar su mandato. Así que así están las cosas. No quiero sino darle paso a un panel espectacular que tengo en el día de hoy para analizar este tema, lo que pasó también con el entierro del capitán de corbeta Rafael Acosta, una urna sellada, sus familiares no pudieron verlo, tal como ocurrió el año pasado con el policía Oscar Pérez, el régimen haciendo de las suyas. Por cierto, me acompaña y lo presento inmediato, Andrés Eloy Bueno, un estudiante. Más adelante vamos a presentar su fotografía, estudiante que estuvo en las calles en 2014, tuvo que salir recientemente al exilio, agredido por el régimen de Maduro. Bienvenido.
Muchas gracias.
A este panel, bienvenido a La Libertad. Está Carlos Fernández, empresario, gracias por acompañarnos. Dimitri Velop, también representante de Venezuela aquí en los Estados Unidos. Está José Antonio Colina, militar en situación de retiro. Está la estratega político Esteban Gervasi, la abogada Adriana Vigilanza, el ingeniero Marcelo Monod y Jonathan Maciani de la ONG Venezuela.
Despierta Venezuela.
Despierta Venezuela. Gracias por acompañarnos. Bueno, voy a comenzar. Quiero comenzar con Adriana Vigilanza, la única mujer en el panel. ¿El diálogo es, va, no es, que será el régimen que ha pasado? ¿Se le dio una patada, como le dice literalmente, a la mesa el régimen?
Bueno, estaba reflexionando ahorita que nosotros no debemos sorprendernos con el camino que asumió Guaidó de ir a diálogos, porque prácticamente eso es lo que está en el Estatuto de la Transición. Si tú ves aquí, uno de los objetivos principales del Estatuto es nombrar con la celeridad posible el sistema, los rectores del Consejo Nacional Electoral. Apenas salió este documento, yo me alarmé mucho, porque yo dije, ¿bajo qué condiciones? Si no tenemos cese de la usurpación, obviamente, ¿cómo vamos a nombrar rectores? ¿Cómo van a actuar unos rectores electorales si están amenazados con colectivos, con militares que no nos obedecen, etcétera? Entonces, lo que veo es que se le dan patadas y se le dan patadas 30 de abril. No pasó
nada. Pero en ese documento está establecido que debemos esperar que el régimen siga la línea, marque la ruta.
Porque
da esto, risa, pero estrictamente realidad.
Yo me alarmé mucho porque yo pensaba que al tener un poder ejecutivo, que era lo que todos deseamos, y yo dije, es un milagro, por fin tengo una persona que va a representarme y va a pedir lo que hay que pedir por Venezuela, y va a organizar una fuerza policial, y va a apresar a los bandidos que están en el poder, porque ellos no son unos políticos, ellos son unos criminales, pero resulta que acogieron una vía que es la absolutamente política, y le dan legitimidad a la otra parte, tanto como la de ellos, al sentarse.
Sí, pero eso no fue lo que ellos dijeron, eso fue lo que plasmaron en ese documento, pero bueno, yo recuerdo que Guaidó al principio dijo que no iba a haber ningún tipo de diálogo, que no iba a haber entendimiento, y lo que esto demuestra en estos 6 meses es que dicen una cosa, escriben otra y terminan haciendo otra.
Al fin y al cabo, se ha impuesto, es la agenda del gobierno. El gobierno dijo, para allá vamos, la oposición dijo, no va a haber diálogo, no nos vamos a sentar con estos asesinos, con estos dictadores, y al fin y al cabo se está dando el diálogo, y vamos a un proceso electoral por los vientos que soplan, aunque después de la patada a la mesa que dio ayer Diosdado Cabello, que de las elecciones a presidencial, dijo, van a elecciones, pero son las asambleas nacionales.
Pero tú sabes cuándo se cayó esa negociación, cuando los Estados Unidos, un comunicado hace 2 días dijo, nosotros, bueno, contemplamos y aplaudimos todo lo que quieran hacer, pero ni vamos a permitir que Nicolás Maduro se mantenga en el poder, ni vamos a permitir que ningún elemento de esto que se robó la nación y ha hecho lo que le daba la gana, quede en una transición. Al ellos colocar esa premisa allí, se acabó el diálogo.
Vamos a escuchar la opinión de los estrategas políticos, Jonathan Maciani, y comienzo contigo, Esteban. Eso es lo que está describiendo Colina. Parece cierto, Estados Unidos ha señalado que ese diálogo pasaría solo con el cese de la usurpación de Maduro. ¿Desde allí cambia el escenario de Barbados?
la cosa es mucho más compleja, porque ese estatuto de transición, que es un estatuto inconstitucional porque crea un gobierno parlamentario y que la gente aceptó por un apoyo a Guaidó creyendo que iba a haber una solución inmediata, cometimos un error, porque fíjate, si hubiesen llegado a un acuerdo en Barbados o en Oslo de ir a un proceso electoral, ¿qué hubiese pasado? Íbamos a tener dos presidentes en ejercicio. Entonces, cuando Guaidó pagó los intereses de la deuda del bono 2020 PDVSA, iba a ser legal o ilegal. Los nombramientos de los embajadores, la toma de la embajada en Washington de Venezuela, era legal o ilegal. Entonces, ellos mismos se han entrampado porque ellos aprueban la Constitución y la apoyan cuando les interesa, crean un estatuto provisional también supraconstitucional, pero entonces cuando vamos a la realidad, ¿quién es el representante del gobierno venezolano, del Estado? ¿Nicolás Maduro que lo usurpa o Guaidó que no termina de ser presidente?
¿A quién le da esto más fuerza en este análisis de los errores que se han cometido o se pueden haber cometido, Jonathan?
Bueno, Alejandro, mira, yo pienso que aquí hay que hablar las cosas claras y frontales. El gobierno está empoderado, totalmente más fortalecido. Pienso que hay una coexistencia entre los factores políticos de la oposición 100% y el régimen. Y al final del día están buscando ver cómo pican la torta y comparten de un lado y del otro un mismo país. Pero esa para mí es la realidad.
La gente de a pie no está entendiendo eso. La gente...
No, yo creo que sí, Alejandro. Si tú lees las redes, ya las reacciones son fuertes, de hecho, si analizamos el Twitter,
hay un 80%
Guaidó salió como revivió el TIAR, lo sacó de la gaveta.
Me corrijo, la gente termina de apostar a una salida porque estamos desesperados en una crisis que estamos viviendo, entonces no terminamos de aceptar este análisis, es lo que quiero decir. Correcto. Oye, señores, está pasando esto, hay una torta que se quieren repartir, una cohabitación, pero vamos a preguntarle a una persona que fue afectada directamente por el régimen y que acaba de llegar de Venezuela. Por cierto, nuestra directora Maricel nos va a poner la fotografía de las agresiones que te hicieron a ti cuando saliste en 2014 a protestar. Ahora te pregunto, ¿es verdad que la gente le cuesta entender por lo menos este análisis que estamos haciendo en Radio y Televisión Martí, que estamos haciendo para un público libre, tanto dentro de la isla de Cuba, que es nuestro objetivo fundamental, como en Venezuela y los países que está la información libre confiscada? ¿Qué dices?
Por supuesto que cuesta mucho entender que la población venezolana llegue a este análisis, porque estamos hablando de algo que durante 20 años se ha implantado el comunismo, por supuesto con ello la ignorancia política sobre todo, y cuando no hay coherencia política ni de la parte opositora, ni del gobierno, del régimen que usurpa Venezuela en estos momentos, es totalmente una locura, es un circo, es un arroz con mango, pues la dirigencia venezolana o la ciudadanía de a pie, pues no tiene coherencia, no tiene ni idea de dónde estamos parados. Uno le dicen que vamos a salir del régimen con elecciones.
Hay mucha desinformación, ¿es lo que quieres decir?
Por supuesto, y la gente sigue la línea de cualquier salida, claro, que se le plantee. Si los líderes políticos dicen que la salida es electoral, pues la gente apoya eso entre su ignorancia. Lamentablemente tenemos que decirlo así.
Andrés, te quiero hacer una pregunta viendo la fotografía que ya la tenemos lista para ponerla. Esta fue la agresión, casi te matan por protestar y pedir libertad, cuando le costó la cárcel también al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Wow. Cuando tú escuchaste que no íbamos a un diálogo como describía José Antonio Colina y después terminamos en Noruega, además una información que descubren los medios de comunicación, y después dicen que no, pero vamos a Barbados, a un acercamiento, no es un diálogo, pero ¿qué sentiste?
Es una total falta de respeto. Afortunadamente yo estoy vivo aquí y puedo contar lo que sucedió, pero en el 2014 hubo más de 200 muertos que bailaron sobre su tumba en ese diálogo, y ahorita básicamente siento que están bailando sobre la tumba del general de Corbeta y también sobre la vista de Rufo, por ejemplo, y la cantidad de muertos y heridos que va a haber durante este tiempo, porque la gente va a seguir protestando, pero unas protestas que en realidad no van a tener fruto, porque si no tienen una dirección política y si no remamos todos en la misma dirección, que básicamente es la libertad, y una libertad que se va a construir únicamente a la fuerza, cualquier otra cosa que hagan fuera de la fuerza bélica es una tontería y es oxígeno al régimen, pues no vamos a salir de
esta situación. Yo pienso que la gente no se está comiendo el cuento, porque si la gente se hubiese comido el cuento, entonces Maduro o Henry Falcón, que fue a las elecciones, hubiera sacado una cantidad de votos impresionante. Si la gente estuviera comiendo el cuento, no hubiera una reacción, que muchos dicen que es en las redes sociales, pero las redes sociales es una fotografía de lo que está pensando el ciudadano común, no hubiese manifestado de que no iban a ir a ningún tipo de elección, así los llevaran como los llevaran. Pero que la gente esté confundida en Venezuela en este momento, a pesar de las circunstancias, también demuestra una cosa que es muy grave. Quiere decir que el liderazgo político no ha tenido la capacidad de explicarle al ciudadano común hacia dónde vamos.
¿Por qué María Corina no le ha explicado eso, tú que representas a María Corina Machado?
Lo ha explicado bastante, ¿sí? Y una de las características principales de un buen líder es que más se apura en decir las verdades. Cualquier líder que se aprecie como tal va a decirle a la gente realmente lo que está sucediendo. Y eso es lo que hemos hecho. Nosotros no hemos aceptado bajo ningún concepto que vaya más allá de una transición, que se haga una transacción. Una transacción que, por cierto, incluye una trampa como la del 30 de abril, en donde querían imponernos a una serie de criminales en un estatuto de transición. ¿O es que acaso todo este grupo que se robó toda la inversión eléctrica es menos criminal que aquellos que asesinaron?
Claro.
No. ¿Ah? No, ¿al capitán Acosta? Entonces, lo que quiero decir con eso es que nosotros como ciudadanos no podemos dejarnos meter esa cabra. Ni la del 30 de abril.
Dice la verdad, María Corina ha sido una mujer coherente en todos los últimos tiempos. Pero ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega a la piel de ese venezolano que no tiene medicina, que no tiene medicamentos?
¿Tú sabes por qué? Porque no hay una ruta clara al poder. Así es. Porque no hay una estrategia definida. Si la salida aquí. Si la salida es fuerza.
Nosotros necesitamos acompañamiento internacional para poder desalojar por la fuerza a los criminales que hoy usurpan Miraflores
si hay una ruta clara, entonces que la sociedad no sirve, pues. Enero de este año no sirve y no quiere salir de este problema.
A lo mejor no sirve, pero mira, en enero de este año todo el mundo apostaba a Guaidó y ya, la salida está cerca. Y aquí nos sentamos varias veces.
Apoyábamos.
Y en una oportunidad, me acuerdo una pregunta de Alejandro Marcano, nos preguntó a todos los que estábamos sentados, muchos estamos aquí otra vez, nos dijo: ¿usted cree que Maduro sale pronto? Y todos dijimos que sí. Yo creo que la cosa está bien rutada.
Yo no estaba aquí.
Bueno, sí. Tú no estabas aquí, pero todos los que estamos, recuerdo que hay uno que está repitiendo silla hoy, dijeron: yo creo que sí, yo creo que sí está cerca la cosa, vamos a apoyar al tipo. Hoy en día, la última directriz que ha sido los partidos políticos a su dirigencia, y de ahí que hagan asamblea de ciudadanos y todo, hacia las bases, hacia los barrios, es que la cosa va enrutada a un proceso electoral que tenemos que prepararnos. Entonces, ese cambio de ritmo que ha habido de la oposición...
Voy a utilizar tu mismo argumento. Déjame terminar.
Entonces, este cambio, obviamente, pone la población...
Voy a utilizar tu mismo argumento.
Que ha habido una sola estrategia por parte del gobierno. Esa es la que se ha predominado. Y ahorita...
Tú acabas de decir que hubo una ruta clara. Eso no es verdad. Y tú
la
ruta clara de la oposición.
Claro, está clara.
Lo que está hablando usted es Gervasi.
Pero la estrategia del gobierno está
clara. Yo estaba aquí ese día que todos dijimos que el gobierno salía. ¿Y por qué lo dijimos? Por dos razones sencillas. Había un apoyo internacional comandado por los Estados Unidos, donde todo el mundo cifró su esperanza, que ahí fue donde la cifré yo.
Exacto.
Y había un individuo que había tomado la responsabilidad. Pero ¿por qué eso en el tiempo se paró? ¿De quién es la responsabilidad que esa estrategia en el tiempo se haya difuminado? ¿De quién? Diseminado. ¿De quién es el responsable? ¿De liderazgo?
Total.
¿Cuál es tu opinión?
¿De la oposición o no?
La sociedad venezolana está clara de lo que quiere.
Totalmente.
Lamentablemente, sus dirigentes políticos...
Como siempre, tenemos 20 años en esto. Lo que estamos claros, estamos en el exilio.
Sabemos que en Venezuela no hay salida electoral.
Así es.
Y eso lo dijimos hace 20 años.
Bueno, pero el cronograma va a venir.
Un momentico. Nosotros sabemos cuál es la salida. Nuestra salida es una salida violenta.
Totalmente.
Y lamentablemente, ni Guaidó, ni quienes acompañan a Guaidó, ni la oposición política está de acuerdo a que nosotros podamos tener una participación de ayuda internacional para poder sacar al régimen. ¿Y por qué?
Y lo han dicho públicamente.
¿Y por qué? Porque hay una cohabitación de muchos de ellos con el régimen. Pero aparte de eso, el problema dejó de ser de Venezuela. Este es un problema geopolítico internacional, claro, donde está jugando Rusia, donde juega China, donde juega Irán, donde juega Cuba.
No vamos a resolver esto
si no hay una participación internacional. Y lo demás será Cuba 2, si 30 años sí, más.
Estoy de acuerdo.
Si le exigimos a la gente claridad,
información, tenemos que decir, hombre, no es cohabitación, son cómplices.
Cómplices.
A Voluntad Popular lo paga Alejandro Betancourt,
lo paga
el señor Gorrín, lo pagan todos estos corruptos, Michael Moreno.
Pero espérate,
la salida no es violenta, la salida es libertaria. Y la libertad amerita cualquier uso de la fuerza, de estrategia, pero hay que tenerlo claro. Fíjate, nosotros no podemos seguir negociando con delincuentes.
En el 2019,
es una irresponsabilidad.
Esta administración no va a tomar una decisión definitiva sobre el
caso. Esta administración, el servicio de inteligencia de este país no sirve para nada. Bueno. Porque es increíble que estén. No sirven, Alejandro. Porque si tú vas a fijar una estrategia y tienes al alto comisionado Bolton apoyando, oye, no sirve. Pero déjame decírtelo. Pero oye, déjame terminar el argumento. Cuando Bolton y Pompeo y Elio Abraham dicen que iban a apoyar una salida con Vladimir Padrino y Michael Moreno, entonces no saben lo que están leyendo.
No, porque te voy a decir, Esteban,
la imposición
de la parte política venezolana era lo que se tuvo que lograr a llegar a ese acuerdo si se daba. Pero Estados Unidos, la posición es clara.
Pero por Dios, ¿sabe cuál es la Bolton, Bolton pedía a Padrino que se volteara. Abraham Helio decía,
Michael Moreno. La oposición
entonces si Leopoldo López le pide a Bolton que se tire por un barranco, se tira. ¿Qué es lo que está pasando?
Hay una cosa que en derecho se llama la culpa ineligiendo. A nosotros, si tú eres un mandante, tienes un poder y tú eliges mal a con quien contratas, tú tienes responsabilidad. Entonces, de cajón que el gobierno de Estados Unidos tenía que hacer un trabajo de inteligencia y saber quiénes financian a estas personas y qué intereses tienen. Probablemente comulgó con eso y pensó que de todas maneras esa era la manera. O les está dando un tiempo. Bueno, ustedes dicen que van a salir de esta manera, vamos a ver, tienen este año, que fue una interpretación que yo di, una declaración que dio Mike Pompeo en algún momento, como que dejó de entender, bueno, tienen este año para salir como ustedes dicen, pero si no, tendremos que hacer otras cosas.
Bueno, dieron 2 años.
Pero, esperemos que no sean 2 años. Pero lo que quería dejar claro, 2 cosas. Nosotros, por favor, empoderemos. ¿Por qué lo hicimos? La sociedad civil venezolana ya atacó el sistema electoral y hay 3 condiciones que puso el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que no es una estupidez. Pues esa gente yo no la conocía. Y yo me tomé el trabajo de ir a mostrarles los argumentos. Son tres o cuatro abogados que me resolvieron el caso y ninguno sabía todo lo que uno les dijo. Y me dijeron, Adriana, me convenciste. Esto es nulo el voto electrónico, es nulo el registro electoral y no podemos ir a unas elecciones sin que se rehaga porque allá hay cubanos, ecuatorianos, bolivianos. Correcto. Y gente inexistente. Entonces, esto toma más de un año probablemente. Y eso tiene que quedar claro en la opinión de este país, a qué clase de elecciones. Venezuela no va a acudir a unas elecciones si las 3 condiciones que tiene el TSJ legítimo no se dan. No vamos a ir a votar.
Es que el principal problema que tenemos
vamos
en este
a
momento,
quedar en el mismo, porque eso no va
hay
a ser
algo que dijo Carlos Fernández, que tiene razón en eso. Lamentablemente en este país se lleva mucho por lo que dice la oposición, que tiene la legalidad, en este caso, claro, los individuos que fueron escogidos por... Entonces, si ellos vienen
no, a... toda la oposición, porque no llaman a María Corina, no llaman a Ledema,
La oposición para ellos en este momento
es Leopoldo López.
Es los que eligieron a la Asamblea, es la Asamblea Nacional de
su diputado. Que ni siquiera es completa, porque la fracción 16 de julio no votó por el Estatuto de la Transición. Entonces, tenemos un poderito ahí.
Pero son una minoría dentro de la mayoría, y lamentablemente eso es lo que nos está afectando. Yo estoy en contra de eso. Porque inclusive aquí han venido muchos, han querido vender el criterio con el cual no estamos de acuerdo, y me llama la atención cuando dicen, no, es que los pobres están pensando que las sanciones los afectan ellos. Eso lo hacen aquí es para presionar a los Estados Unidos para que quite las sanciones, cosa que no va a hacer. A mí me hace mucho ruido cuando escucho a uno y a otro decir, el chavismo democrático, tenemos que gobernar con los chavistas disidentes.
El legado de Chávez.
Lo que está en desacuerdo.
El chavismo democrático. O sea, eso no puede ser. Mira,
cuando hablan de legado de Chávez.
Pregunto yo, y le voy a preguntar, ¿quién es el responsable de que este matón del Christopher Figuera, que es el responsable de la muerte de Fernando Albán, es el responsable de las torturas en ese órgano del terror que es el SEBIN, está aquí en los Estados Unidos con las sanciones
y
levantadas?
Está aquí en el sur de la Florida, además.
Que por cierto está aquí, lo vamos a buscar.
Porque
para dónde está, para protestarle.
Y el gobierno americano es la que le dicta a la oposición, que le dice, vamos a aceptar
¿Quién es el responsable de eso? Es mi pregunta.
La oposición política venezolana no le hace caso a la sugerencia de este patio.
Yo diría pseudo.
Y dejó hace tiempo de hacerle caso.
Es verdad.
Y tomar decisiones a las cuales tanto Mike Pompeo y Bolton lo ha criticado a Guaidó internamente, no públicamente, pero internamente.
Si yo tengo una compañía, digo, me vas a quebrar la compañía y el tipo sigue, me separó el tipo. Ah, no, voy a que quiebre la compañía.
Los intereses están cruzados aquí.
Mira, yo quiero validar un par de cosas que dijeron Esteban y José Antonio con relación a la ruta, y hay que tenerlo claro. Mira, en Venezuela, perdón, Dimitri, es un comentario rápido. En Venezuela existe un tema que se llama neurolingüística y neuromarketing. La oposición, el régimen, en conchupancia, saben manejar muy bien la conciencia del pueblo. Y cada vez te saben vender mejor un show que jamás va a ocurrir.
Entonces la estrategia ha sido una.
Ellos son expertos.
Nosotros
son
no estamos
expertos.
Luchando contra venezolanos.
No, yo sé, es un
tremendo. Nosotros estamos luchando contra Rusia, contra Irán, contra Cuba.
El eje del mal.
El eje del mal. Ahora, y este patio sabe
y ustedes
lo
van
que
a ver,
se está formando
Carlos,
en Venezuela
Carlos,
utilizando
el territorio van a ver,
y te recojo
para la paz
de lo
y la tranquilidad de este... De este patio.
Claro, porque hay un tema de seguridad nacional que no podemos
exactamente,
hay
por
un
ahí.
Tema de seguridad nacional
y ese Estados es el Unidos. Tema que tiene que tomarse y para la solución.
Y, ojo, lo que te acabo de decir, esto es una agencia del gobierno de Estados Unidos, pero nosotros hay
absolutamente. Y yo pago impuestos en este país, yo soy ciudadano americano.
Y
esto es un país libre y lo puedo
de acuerdo,
decir.
Pero fíjate.
Y me reúno, óyeme, me reúno con los organismos de inteligencia y voy a.
No te estoy regañando ni públicamente, pero quiero completar algo.
Tú me puedes regañar lo que tú quieras porque.
Pero fíjate, Estados Unidos, yo creo, y Colina lo dijo al principio, ha sido el principal aliado y continúa siendo el principal aliado.
Todavía,
de
claro.
Porque en la mesa...
No tiene
la mesa,
otra decisión que pueda tomar.
Somos un país de leyes, de
sí,
legalidad.
Sí, sí, pero eso se está alejando, Alejandro. Se está alejando. Año electoral.
Déjeme terminar la idea. Ayer una periodista, Aymara Lorenzo en Caracas, corresponsal, por cierto, de TV Martí en Caracas, me dijo, Alejandro, la mesa no se va a parar de Barbados hasta que no salgan con un resultado.
No se equivocó.
Pero se equivocó porque... No contaban con que Estados Unidos fijara una posición tan firme
a
frente a lo que estaba ocurriendo.
Y Diosdado, Diosdado también fijó una posición. Y Diosdado fijó una posición.
Pero tú sabes cuál era uno de los requisitos para que estos señores aceptaran ir a una elección con Maduro en la presidencia, que la oposición lo iba a aceptar. Uno de los requisitos fundamentales era que los Estados Unidos levantaran sus sanciones.
Estaba,
y eso
no
iba a ocurrir.
No iba a ocurrir.
Y eso no iba a ocurrir.
Por eso es que ya yo digo que Estados Unidos no está engañado. Estados Unidos
está engañado. Apostó
a la pinza.
Pero ahora yo les quiero decir algo para terminar mi mensaje.
Yo te dejo hablar.
Es verdad.
Aquí hay varios puntos que no estamos tomando en cuenta. Primero, hay, y Carlos lo dijo, y esto hay que reforzarlo, el 95% de la población venezolana está cohesionada. Cohesionada con un solo mensaje, una salida inmediata.
Lo más rápido.
El 85% de la población venezolana está de acuerdo con una intervención de países aliados en Venezuela. Sí. Eso hay que reforzarlo. Y ahí sí te compro tu idea.
¿Cómo haces con el líder que no te valida
eso? Están tratando de forzar el mensaje de que podemos ir a una guerra civil si va una intervención. Es totalmente falso.
Falso.
Desde el fracaso de Capriles asumiendo su rol en la toma de la presidencia cuando ganó, se quiso imponer esa tesis y esa tesis es totalmente
la
falsa.
Guerra,
nosotros
de
guerra civil silenciosa y genocida existe.
Ya existe.
Pero no
convencional y necesitamos apoyo extranjero.
El informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos recuenta 67 muertos de enero para acá por 67 y llevamos 350,000 muertes porque yo saqué la cuenta desde
permítame terminar
más
la idea.
Que la guerrilla colombiana ha matado en 52 años.
Y nuestra transición, como dice Adriana, debe llevar el plazo suficiente para depurar el REP. Nosotros no podemos ir a una transición porque cambien dos caras en el CNE.
Constitucionalmente
viola todas las condiciones que tiene que tener una elección.
Pero quiero un comentario que se me va a olvidar, Dimitri, te hago la pregunta. Entonces, ¿cómo haces tú, si ese es lo que tú dices, la solución de alguna manera, cómo haces si tu líder natural, que tiene apoyo por más de 54 países, no avala ni valida una intervención militar en Venezuela?
Te está subestimando.
¿Cómo lo vas a hacer?
Como población. Nosotros como población
tenemos
que seguir ejerciendo la presión sobre nuestro líder, sobre el presidente que reconocemos. Préstame atención, Jonathan, porque me hiciste la pregunta a mí. Nosotros como ciudadanía estamos obligados a tres cosas. La primera, organizarnos en función de qué, de la presión sobre el líder que reconocemos. Nuestro gobierno, no como dijeron ustedes, porque todos nombraron al régimen como gobierno, no es así. Nosotros no reconocemos ese régimen.
No, generalice, porque yo no he nombrado gobierno.
¿Tú dijiste gobierno?
No, yo no digo gobierno, échame el video para
mí no
atrás.
Se me olvida.
No, no digo gobierno.
Entonces,
no,
nunca digo gobierno.
No gobierno, voy a llamar a ese dictador gobierno.
Ponle grabación.
Bueno, pero no estamos.
El punto es este. Nosotros tenemos primero que organizarnos, segundo ejercer presión sobre las instituciones que nosotros reconocemos. La de Venezuela, la presidencia de Venezuela, la Asamblea Nacional en Venezuela y las instituciones de este país.
Por supuesto.
Y la tercera, nosotros tenemos que determinar de desmontar esa ideología de izquierda nefasta, porque son los que están financiando a los políticos.
Yo creo que es muy importante. Mire, señores, el régimen compra tiempo todos los días.
Sí,
nos quedan 5 meses para llegar a diciembre.
Y se acaba
¿qué pasa en enero con Juan Guaidó? ¿Qué pasa? ¿Quién va a ser el presidente de la Asamblea Nacional?
Él es un presidente vitalicio para la Constitución. Oigan, la Constitución.
Esto está bien estructurado por parte del régimen.
Tengo una interpretación porque ya me lo han hecho. Para un presidente interino solo cesan sus funciones hasta que convoque elecciones. Y eso no ha pasado. Claro. De manera que Guaidó podría seguir ahí. Lo estoy diciendo interpretando, porque obviamente la Constitución dice 30 días y 30 días ya pasaron, pero no se podía porque hay condiciones imposibles.
Ya va.
No se puede convocar elecciones.
Estoy de acuerdo contigo. Del punto de vista jurídico.
Claro, estoy dando
pero del punto de vista real, que sí, lo que vive en Venezuela, donde hay una Asamblea Nacional que no está apoyando al presidente interino, lo que vamos a ver es un cambio de presidente.
Pero lo más grave hubo aquí.
Y vamos a ver un derogamiento.
Lo más grave que hay aquí, que Trump propuso cuando se inauguró a Pompeo, dijo, me acuerdo clarito, dijo, cuando salió Tillerson, entró Pompeo, que venía este señor que era que fue una lamentable persona que estuvo en el Departamento de Estado, como
Shannon.
Shannon, como Thomas Shannon, que estuvo en la transición. Este, Trump fue el que dijo, todas las opciones están en la mesa, inclusive la militar. Cuando antes que Guaidó se juramentara, apenas se juramentó Guaidó, ellos empezaron una campaña a decir que eso era imposible, que no era posible, que había una presión, que lo íbamos a sacar. Y nunca ha querido de hablar de la única opción.
Pero
que
tú acabas de decir algo. Ya, déjeme hablar un momento, seguimos el debate, que tenemos unos minutos. Tú has dicho algo importantísimo, que era lo que yo quería rescatar, y fue como me referí, que quizás fue un error, que el pueblo no está claro. Cuando tú le dices al pueblo que Voluntad Popular, que es el mismo partido de Leopoldo López, donde tú recibiste, prácticamente pierdes la vida por los perdigonazos y por los ataques del régimen, está financiado por los boliburgueses, los que se han robado.
Polina lo denunció esta semana en un artículo que salió.
Ahora, eso viene hace años.
Polina lo denuncia en su red social, en su cuenta de Twitter, y le caen encima y lo destrozan. Entonces,
¿quién le cae encima?
Recibió muchas críticas.
Muchas
críticas porque la gente no quiere escuchar.
La gente le enfrenta la verdad.
¿Qué clase de gente no quiere escuchar la verdad?
Y el principal problema de Venezuela es el financiamiento de partidos políticos, que es completamente opaco y que Chávez hizo que la Constitución dijera que solo el Estado lo puede financiar porque está ahora él.
Yo pienso que
¿qué
clase de gente no quiere escuchar la verdad, Colina? Desde el punto de vista de lo que es la acción, podría tener sentido, que es organizarnos para presionar a los líderes. Yo abandonaría ese organizar para presionar a los líderes por vamos a organizarnos para construir una fuerza que sea capaz realmente de salir de ese régimen. Porque al final del día,
parte de la
organización tiene que pasar de palabras, Colina. Nos convertimos en unas personas que hacemos muy buenos análisis, que son espectaculares, muy buenos. Se hace una situación, análisis detallado de lo que está ocurriendo, pero al final no tenemos la capacidad real de
influir,
sacar esos elementos de poder.
Yo discrepo que no tenemos la capacidad. Yo creo que la ciudadanía, yo creo que la ciudadanía tiene toda la capacidad, tiene toda la capacidad de construir.
Perdón, no la hemos tenido, y la mejor muestra es una crítica para todos, inclusive para mí mismo, es que Nicolás Maduro todavía está en el poder.
Pero es que ya pasó el momento de las críticas. El que quiere saber quién es la verdadera oposición ya ha tenido suficientes pruebas de eso. Si nos seguimos enmarcando y seguimos en el laberinto de hablar mal del otro y esto y esto y esto, ya todo el mundo, ya el que quiere estar claro, está clarísimo de quién es quién. Nos toca remar para conquistar la libertad.
Es que no queremos ver la verdad como ciudadanos.
Los que no quieren ver la verdad no la han visto. El día de hoy ya hay suficientes pruebas para saber quién es un colaboracionista y quién no lo es.
En este caso, la crítica ya ni siquiera es
muy grande para el régimen, no la ha querido ver.
Ya la crítica ni siquiera es para la oposición que no supo hacer lo que tenía que hacer. La crítica es para nosotros mismos como ciudadanos, porque vamos a estar claros, y eso es una crítica real. Nosotros en 20 años no hemos tenido la capacidad de construir una fuerza. Tan es así que 4 millones de venezolanos se han tenido que ir al país. ¿Por qué se van?
Mira, quisiera
¿por qué no fuimos? En este caso, tú te fuiste a meter un perdigonazo. Yo me fui porque me iban a meter preso.
Iban a matar.
Pero ¿por qué se han ido 4 millones de venezolanos? Se van es porque como no ven nada, dicen, hambre. Yo me voy.
Nosotros hemos sido sujetos de una estrategia perversa, porque yo que he participado en la sociedad civil, y ayer lo decía Rafael Uribarri, cuando la entrevista de Bailey a Manuel Guevara, a la sociedad civil nos infiltraban los partidos políticos. Siempre metían una persona que hacía desastre. Y terminábamos nosotros, los que constituimos una ONG, no controlándola y saliéndonos, por supuesto. Nosotros tenemos una curva de aprendizaje. Exacto. Nosotros no sabíamos eso. La estamos ahora.
Pero ahora tenemos que actuar con esos aprendizajes que ya tuvimos.
Porque en este momento es necesario construir esa fuerza para poder salir de esa gente. Porque al final del día podemos criticar mucho y nos meteremos 40 años criticando.
Pero ¿cómo lo hacemos si lo que dicen, comparto contigo la idea de que ya todos debemos saber quién es quién?
Y por supuesto.
¿Pero qué hacemos, Andrés Eloy, según tu punto
de vista? Nosotros sabemos, la ciudadanía venezolana está clarísima de que la salida es militar. Lo saben todos los estratos y lo saben todos los niveles educativos en Venezuela. Entonces, si ningún líder político en la actualidad rema en ese sentido, que ni María Corina lo hace directamente porque sencillamente critica de lado y lado, pero no tiene un plan firme.
La cara de Dimitri.
Y disculpa, porque yo no he escuchado un plan firme de María Corina, no lo he escuchado y no lo tengo de ninguna, de ninguna parte. Cuando lo presenten, lo apoyaré como ciudadano. Ese día, que ese plan...
Admite que yo también siento que
por supuesto.
Y la apoyo, yo creo, y repito, ha sido una lideresa coherente, pero no llega, no termina de llegar, claro. No tiene como
pero un... Pero un convencido de la Eloy. Salida tiene que ser por vía de intervención militar. Y apoyaré a los líderes que estén de acuerdo
en la salida. La solución.
Adelante. Que aparte, no hemos llegado a esa salida militar, porque el tema político en Venezuela, tenemos que entender el conflicto político en el que estamos. Y aunque entren militares y corten la cabeza de Maduro y las cabezas opositoras que también estorban, ¿qué va a pasar? Venezuela va a quedar en un limbo político hasta que a Estados Unidos o al país o al grupo armado o a lo que sea que intervenga en Venezuela no estén las condiciones políticas dadas para la verdadera transición, y no me refiero a unas elecciones, me refiero a una transición de fondo, eliminando al chavismo como partido político y tratándolo como la banda criminal que es, pues nadie nos va a ayudar.
Quiero hacer las declaraciones del representante.
Vamos a darle la oportunidad que representante María Corina.
Por supuesto, Dimitri.
Por favor, dale.
Si ha habido una organización que ha sido frontal con la solicitud del apoyo internacional, ha sido 20 Venezuela y Soy Venezuela.
Es verdad, y tiene mucho.
Hemos sido totalmente frontales con que no basta la salida de Nicolás Maduro para el desmontaje del Estado criminal. No basta. Nosotros tenemos que desmontar totalmente el Estado criminal.
La organización
ese
completa.
Ese sindicato de mafias que hoy representa el poder en Venezuela. Y eso solo lo vamos a lograr con acompañamiento internacional. Punto uno. Punto dos, la estrategia está totalmente definida. ¿Por qué? Porque luego vamos a una transición completa, transición en el aspecto de seguridad, en el aspecto legal, en el aspecto económico y en el aspecto social para poder afrontar luego.
Plan país. ¿Dónde está ese plan país? Es público, ¿no? Yo lo quiero ver.
Totalmente público. Vayan a las páginas.
¿Quién va a liderar esa transición?
Nosotros que tenemos la posibilidad de tener internet libre.
No lo conocemos. Quiero hacer otro inciso respecto al tema de organización. Nosotros en este momento estamos trabajando en terminar de llevar a cabo los enlaces para acciones muy contundentes, en las próximas semanas respecto a esa salida.
Disculpa, Dimitri, pero para mí ese es el mismo discurso que utilizó Guaidó.
La organización, Colina, parte de lo que tú nombraste, de construir esa fuerza, eso es parte del trabajo que nosotros como ciudadanos...
Dimitri, disculpa, dime la diferencia entre el discurso que tú estás utilizando y el discurso de Guaidó.
Hay un punto... Vamos a hablar de una realidad que vive Venezuela. ¿Qué vamos a hacer con el ELN? ¿Qué vamos a hacer con la FARC? ¿Qué vamos a hacer con el ISIS? ¿Qué vamos a hacer con
más que
fuerza?
Yo quiero traer
fuerza. Venezuela no tiene internamente fuerza para
poder. No la tiene.
Yo quiero traer algo a colación. Alguien dijo por allí, ¿no fuiste tú? Que dijo que el 85% de la población está en contra del régimen y todo lo demás, ¿verdad? Eso lo dijiste tú y en eso estamos claros. Se supone que en Venezuela hay un liderazgo que tiene la capacidad de capitalizar ese 85%. ¿Quién lo mueve? Nadie.
Nadie.
Y yo les puedo decir otra cosa. En mi época, hace 16 años que tengo aquí en los Estados Unidos, cuando nosotros íbamos a buscar conformar ese ejército de la ciudadanía para enfrentar al régimen, porque no contábamos con las Fuerzas Armadas, y el tiempo nos dio la razón, era difícil convencer a la ciudadanía para ese problema. Era difícil. Entonces, también es que muchas veces estamos buscando que los de afuera hagan lo que internamente nosotros no hemos tenido capacidad de hacer. Porque vamos a estar claros. Y eso hay que decirlo, y no es una crítica destructiva. Un país que tiene 85% en contra de un régimen, pero que no tiene capacidad de movilizarse porque es demasiado represivo, también demuestra que ahí pasa algo.
Por supuesto. Es lo mismo que
ahí pasa algo.
Tienes una clase.
Nos mata un capitán de corbeta, lo tortura y nadie dice nada.
La explicación
ahí dice nada.
Vamos a reiterarlo.
Bachelet prácticamente.
La mayoría de nosotros, bueno, yo fui candidata independiente a la Asamblea Nacional del 2010, yo tengo un libro que estoy escribiendo de mi experiencia como sociedad civil, cómo nos trampearon para que terminara renunciando, porque nos pusieron a competir con Simonovic y con Lázaro Forero. Y yo dije, éticamente yo no puedo competir con una gente que tiene una prisión de 30 años por el pecho. Ah, la única que se retiró fui yo, no se retiró María Corina, no se retiró Carlos Vecchio, no se retiró Cipriano Heredia, no se retiró Ángel Medina y no se retiró otra persona que ahorita no me viene a la mente. Éramos como 5 precandidatos. La única que tuvo ética ahí para retirarse, si no compito, fui yo. Y era una trampa, porque al final, ¿qué hicieron? Le pusieron a Lázaro a competir por Vargas, que no iba a ganar, y a Ximonovic le dieron el curul. Y yo digo, ¿y por qué los discriminaron? ¿Acaso los dos no tienen la misma sentencia por el pecho? Es que... Bueno, tú ves ahí, porque uno entonces, tiene curva de aprendizaje.
Eso hace ver tú como estratega.
Ya va, pero quiero terminar con una cosa importantísima que no tiene que ver con esto. Es un inciso, pero porque yo oigo lo que está haciendo la oposición en las redes, nos descalifican y dicen que las redes no es el mundo. Y dicen que las encuestas en Venezuela sí. Y yo le digo, sí, unas encuestas donde si tú tienes a un régimen que lanza a concejales por las ventanas, que le vuela los ojos a un niñito de 16 años, que le lanza bombas a ese régimen, entonces la gente en los barrios va a decir, sí, yo quiero fuerza militar. Obviamente no lo va a decir y obviamente va a decir, claro, sí, quiero elecciones. No, y
sin embargo, o sea, sin embargo, lo dicen, claro, abiertamente. Y es por eso que cuando yo veo aquí a personeros que vienen de allá para acá a decir que es que el pueblo no quiere intervención militar o es que el pueblo piensa que la sanción económica, sí, es lo que lo tienen, sí, pobre, eso es mentira.
Internamente tenemos que crear la matriz de opinión, claro, de la salida que tiene que ser.
Claro, de acuerdo,
y eso no se está haciendo por ningún líder político.
No,
en
no lo van a hacer porque pero, ellos no comparten.
Lo que yo me estoy refiriendo va más allá de eso. Estamos
entrampados.
Tenemos 85% en contra y tenemos supuestamente ciertos liderazgos que están en una salida que es la correcta. ¿Por qué eso no termina de arrancar y de avanzar?
Mira, yo te voy a decir algo, Alejandro, y al panel.
El 5 de julio le mandó un mensaje a ambos, al régimen y a la oposición.
Usaron una palabra mágica, la diste en el clavo, y es entrampado. El pueblo está entrampado.
Correcto.
Porque recibe 19,000 millones de mensajes diarios de diferentes líderes, de diferentes corrientes, y eso es lo que tiene a Venezuela de alguna manera sin saber cómo reaccionar y a quién seguir. No existe. El liderazgo no existe, el liderazgo está cohabita con el régimen. Esa es la realidad.
Ahora, le pregunto a Esteban también como estratega, ese mismo sentimiento, no solo en el pueblo que está padeciendo toda la miseria de un régimen genocida, sino los que estamos afuera. Yo a veces siento que, y bueno, mucha gente de la que comete este programa dice, ay, que son guerreros del teclado, ay, aquel dice fulano, este. Dice
sí, mira, gracias a eso el TIAR salió a flote.
Ajá.
Gracias a eso se obtuvieron las
elecciones. Pero, ¿cuál es el error que estamos cometiendo, que nosotros somos parte de esta?
Ha sido tocado, no resuelve.
¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos cambiar? ¿O qué estamos haciendo?
No, primero, creo que no estamos cometiendo ningún error porque totalmente la discusión es la que enriquece una estrategia con información y con otros elementos. El error ha sido que los que creemos que son líderes, que no son líderes, sino cómplices, porque cuando tú, lo que dijo María Corina, dijo una frase que no le tienen es miedo a la justicia. Ese es el problema, porque cuando tú ves que Henry Ramón va a tener que someterse a la justicia y sus socios de Miami, dueños de medios, editores, periodistas pagados, cuando Julio Borges se tenga que someter a la justicia,
que
tenga que justificar cómo vive esa riqueza, con Leopoldo López, a cual yo fui su jefe de campaña para la alcaldía de Chacao y no tenía ni siquiera, tenía una deuda de 16 millones de bolívares en aquel momento, y ahora uno no sabe cómo opera ese partido. Todos tenemos que rendir cuenta en Venezuela, porque la única manera que en Venezuela hay estabilidad es con justicia.
Correcto.
Ahora, voy a decir algo que le voy a aclarar a ustedes dos, que es importante. La salida no es militar, la salida es fuerza.
Exacto.
En cualquiera de las... Porque te voy a explicar algo. En el 2002, que este señor que está aquí sentado lideró un movimiento que sacó a Chávez. Y ahí no había militares apuntando, había un pueblo en fuerza. Había una comunidad empoderada.
Había una estrategia, Esteban. O sea, había una estrategia.
La fuerza puede ser, óyeme, hoy mañana
es importante,
la DEA no es una fuerza militar, es una fuerza civil policial,
claro,
y puede actuar. Sí,
es buena la
óyeme una cosa que es importante. Guaidó tuvo el apoyo en Colombia, tenía al presidente de Chile, al presidente de Colombia, al presidente de Paraguay, tenía a Almagro, tenía a la comunidad, y no utilizó esa fuerza, y no son militares. Entonces, tenemos unos líderes corruptos, involucrados. No podemos seguir diciendo que nuestros líderes son ingenuos. A María Corina no tiene una ruta clara al poder, hermano. No se caiga mentira. No la tiene. Está formando un partido donde no hay salida
electoral. Nuestra ruta es la ruta
del poder. No vale, yo lo digo públicamente.
La aplicación de la fuerza.
¿Cuál es la ruta del poder de usted? ¿Cuál es la ruta
del coraje?
La ruta del coraje lleva.
Es electoral, tu ruta es electoral, no, amigo.
Pero obviamente
Esteban, al final por Dios. Tendrá
que haber unas elecciones.
Pero dime,
si tú eres
¿cuál es la ruta
del poder? Político, nosotros planteamos la
partido político ahorita es una dictadura.
fuerza, y dijimos fuerza, pero la fuerza interna y la fuerza externa para sacar a los...
Es un eslogan, dime la ruta del poder. ¿Qué ha organizado de fuerza María Corina?
Nosotros estamos organizando justamente...
Un partido político, hermano, eso no sirve en dictadura.
Nosotros estamos planteando la aplicación del R2P, del TIAR y del 187 desde que...
Eso lo estamos diciendo todos los que estamos aquí.
Desde que comenzó este
movimiento. No necesitas un partido político para eso.
Totalmente, necesitas organización, porque este país...
Pero la organización no es política.
Este país a ti solo no te escucha, este país escucha instituciones. Y nosotros como partido...
Hermano,
institucional,
no se caiga mentira.
Estamos solicitando
formalmente... Estamos organizando un partido político para unas elecciones que no existen.
Para unas elecciones que van dentro, posiblemente dentro de 2 años, porque en algún momento
con
tiene
esta
que
haber elecciones. Misma circunstancia.
No, por Dios. No, para nada, y lo hemos planteado bien claro.
Y no se distraen, tiene... Dimitri, no se distraen, me pongo de lado en este caso de Esteban Jerez, no se distraen hablando de una ruta electoral cuando no ha cesado la usurpación.
Sí, claro.
Cuando las instituciones...
Eso es temporal.
Aquí no hay distracción de ningún
¿cuál
tipo.
¿Cuál es el paso que debemos dar?
El primer paso es la libertad. Claro. La libertad con acompañamiento internacional y la, la aplicación de fuerza interna, la no cooperación. Si nosotros en enero...
Dime, te pido por favor, contéstame, de verdad te lo pido con mucho respeto.
Democráticamente.
Te lo pido con mucho respeto. Dime 5 puntos de la ruta al poder y a la fuerza que ustedes están planteando.
La primera, un gran movimiento a nivel mundial por la aplicación del R2P.
¿Y cómo lo organiza si María Corina está adentro?
Bueno, pero ya tiene sus herramientas.
Canalizando la fuerza interna.
No es reconocido por nadie.
Canalizando.
Dime quién reconoce, los 54 países, quién reconoce a María Corina como líder.
Nosotros podemos.
Pero déjame que le conteste él.
Esteban, nosotros podemos como
representa a María Corina.
No, pero tengo una idea.
Ah, ok, pero deja que me conteste, por favor.
Nosotros como ciudadanía podemos presionar a nuestros representantes
por
legítimos.
Por supuesto.
Exacto. Eso es lo que
para que apliquen, porque así como...
Ciudadanía, no vende Venezuela, hermano. Necesitamos líderes que se ocupen de la ciudadanía, no de partidos políticos.
Pero es que la etiqueta no importa.
¿Cómo que no importa?
No importa. Nosotros como ciudadanos tenemos que...
Andrea Loya, ¿a ti te importa?
No, por supuesto que me importa.
Claro.
Porque,
primero que nada.
Vamos a escuchar a la opinión porque ya va, tienes tu punto de vista y estás metiendo un ingrediente que estás desconociendo. La ciudadanía está
haciendo. No, para nada,
vamos a caer en la parte de es muy importante saber a dónde estamos. Cuando hemos llegado a este punto ha sido por la partidocracia, que fue por lo que llegó Chávez al poder. No podemos ser tan mesiánicos todavía luego de 20 años de sufrimiento y 40 años anteriores de partidocracia. Entonces, en este momento, nosotros necesitamos una fuerza ciudadana. Yo comparto muchísimos temas ideológicos, sobre todo con María Corina, pero la fuerza ciudadana, tenemos que sumar hasta la gente de izquierda democrática, por supuesto, porque es un tema ideológico. Totalmente. Esto es un momento netamente ciudadano. Las ideologías nos van a segmentar en la manera de luchar. Entonces, si los ciudadanos podemos empoderarnos de esta lucha, segmentarlo a un partido político o a determinada ideología es un error grave.
Alrededor de una ruta y la ciudadanía lo 85%.
No, yo no estoy de acuerdo. No, Dimitri.
Aquí vino un periodista que se llama Loseni García, que no representa a nadie.
No vino.
No,
está todavía.
Ok, que no representa, que yo conozca a nadie, no ha hecho vía política.
Representa sino, la Cava, para
ok,
que
pero
sepa.
Perdón, no me importa quién representa, pero no representa a nadie lo que está aquí, ni la mayoría de los venezolanos. Se fue a la Casa Blanca y dijo que él era la solución porque patea barrio. Que si eso fuera una condición para salir del país. No hay ruta al poder. Ningún líder en Venezuela.
Pero bueno, también
ninguno
tiene
que
cambiar la legalidad.
Tradición. Critican a Dimitri y a María Corina porque tienen una...
Aquí
hay un movimiento político que se quiere organizar eventualmente por unas elecciones, pero tú estás diciendo que ninguno tiene una ruta al poder. Al poder tenemos que apuntar, porque si no, no vas a cambiar nada. Vale. Eventualmente. Ahora,
eventualmente claro. Yo voy a ser abuelo, voy a bautizar a mis hijos.
Así trabajo yo. Yo trabajo a largo plazo.
Tienes que tener mentalidad de
primero
libertad, transición y democracia.
Bueno, entonces no opinen y se detienen. Monten su partido.
Está diciendo una gran realidad.
El primer objetivo de todos nosotros es la libertad.
Siento lo que está diciendo Esteban para que lo entiendan.
Y le voy a decir una
cosa. Esteban está diciendo que el problema ahorita es que no tenemos una fuerza ciudadano organizado.
Claro,
entonces, perdón, yo te escuché, ahora escucha lo que te quiero yo decir. Él está diciendo una cosa que es verdad.
Si no hay una fuerza ciudadana organizada, están apuntando a una solución dentro de 2 años. Lo que es que organizar esa ciudadanía.
Es posible.
Y la ciudadanía lo acaba de decir Andrés Heroy. La ciudadanía no quiere ideología, no quiere derecho, lo que quiere es solucionar su problema.
Libertad.
Lo que está diciendo Esteban es que en Venezuela en estos momentos no hay nadie.
No hay.
Nadie que esté organizando a los ciudadanos. Y eso es verdad.
Yo valido totalmente lo que dice.
Nosotros tenemos lo que nos debe ocupar. Es la salida del régimen. Exacto. Y cuando hablo de la salida del régimen, no es la salida de Maduro,
la
salida del régimen. Y en eso la ciudadanía lo tiene claro, lo que no está cohesionada, porque está cohesionada. Nadie se lo ha vendido como tiene que venderse para que pueda ser comprado.
Porque cuando tú estabas en Venezuela, cuando estabas en Venezuela, que sacaron a la gente a la calle, había gente que había vendido la salida correcta, pero la gente no la quiso comprar. Pensaba en elecciones en ese momento.
¿Qué estamos hablando actual?
Ah, bueno.
Colina, estamos hablando actual, no podemos hablar hacia el pasado.
Durante estos 16 años ha existido gente que ha intentado recorrer ese camino y lamentablemente no la han querido escuchar.
Mira,
es importante destacar. Todo el aparato criminal que ha robado estos 16 años financiando a aquellos que quieren mantener el status quo. Entonces, ¿qué tenemos los ciudadanos?
Hace 16 años la sociedad.
Pero no dices que no.
La sociedad civil. Bueno, pero es que hay que responder con relación a lo que dice Colina. Hace 16 años la sociedad civil se organizó y logró por primera vez sacar del poder a Chávez. ¿Ok? Lamentablemente los partidos políticos.
Otra vez.
Fueron los culpables de que volvieran.
Perfecto, yo sabía que me ibas a responder eso. Ahora te voy a poner otro ejemplo. Te voy a poner un ejemplo fresquecito de ahorita. Fresquecito. Cuando el señor Oscar Pérez, que Dios lo tenga en la gloria, estaba sitiado en el Junquito. Él hizo llamado por todos lados. Perdón. Oscar Pérez no es político. Oscar Pérez no es. Es un policía que con sus acciones demostró ciudadano. Que estaba haciendo algún ciudadano. Y ahí no se presentó nadie, hermano.
Así es.
Estoy de acuerdo contigo.
Después de la salida de Chávez al poder.
Pero ya va.
Lo que pensaron los partidos políticos.
Tenemos una salida de fuerza.
Y los altos de la esfera económica.
Puedo participar un segundo.
Y se olvidó del país. Se olvidó del país. Y lo único que ha prevalecido de ahí en adelante hasta la fecha de hoy, intereses particulares y agendas ocultas de cada uno.
Y eso es lo que estamos apostando a elecciones.
Todo, apostando a elecciones.
Estamos en una dictadura, estamos desconociendo.
Pero cuando han salido, cuando han salido que no tienen ese alineamiento, que han salido, a lo mejor no tan públicamente, la gente tampoco los ha apoyado, Alejandro. Y esa es la que tenemos que hacer.
En ese juego, yo no te apoyo, no apoyo a María Corina.
Bueno, eso
es lo que trato de explicar. Mira, el líder que se pare, Betancourt, en los 50, sale estando en el exilio a organizar. Y ahí organizó gente dentro y fuera de Venezuela, claro, con una ruta que era desplazar a Marco Pérez Jiménez del poder. Y buscó militares que ayudaron en esa transición.
Correcto.
Y hubo un presidente de la Junta Provisional hasta que se hizo elección y él llegó al poder. Pero primero había que desplazar a Marco. Primero tenía que desplazar a Marco Pérez Jiménez. Gente, aquí no ha salido un líder que ha canalizado. Y en el 58, había gente que quería ir a un plebiscito para decir Marco Pérez Jiménez era chévere, era malo, si el pueblo quería o no. La gente entendió que había una ruta clara al poder.
Correcto.
Y se aplicó. Y en el 2002, también hubo lo mismo. Lo que pasa ahora es que nadie ha querido lo que dice Andrés Eloy, que tiene el nombre de un gran venezolano, lo que dice él, que no hay alguien que coaccione a todo el mundo.
Esteban, en una el problema sociedad es totalmente diferente. El problema en el 58 era de venezolanos. El problema que vivimos hoy no es de venezolanos. Los intereses internacionales que están gravitando dentro de la decisión de Venezuela está mucho más difícil. Por eso que la solución no es solamente de los venezolanos. La parte fundamental. La solución de hoy de Venezuela es un problema internacional.
Yo no he dicho eso.
De acuerdo, pero lo que te quiero decir que es la diferencia del 58.
Pero por supuesto. Lo estamos haciendo para el...
Quiero reforzar algo claro. Ahí hay una ruta clara que tiene 3 objetivos. Y el primero, y no puede haber ningún otro objetivo después de ese, O sea, hasta que no se cumpla ese, es la libertad de Venezuela.
Pero así no lo ha vendido con la voluntad popular. Hay una ruta, un mantra. Y
pero la ruta es con...
Este programa empresa, su intro, la introducción de este programa dice, los niños dicen libertad. ¿Qué queremos? Libertad. ¿Lo dice o no lo dice?
Sí, eso no lo están inventando ustedes. Con acompañamiento internacional y aplicando la fuerza ciudadana a lo interno.
Pero claro.
Eso lo hemos dicho y se llama la ruta del coraje en nuestro lenguaje. Pero, y nosotros así lo hemos expresado. Una y otra vez.
Andrés Eloy, es fácil en esa Venezuela que acabas de dejar hace algunos días atrás lograr esa cohesión alrededor de María Corina, si Guaidó falla, aunque estos tengan tanques de oxígeno con este diálogo. Esa sociedad que no tiene medicina, no tiene comida, no tiene insumo, está pensando cómo irse. Hay una falta de servicios, luz, agua. ¿Tú la ves amalgamada para una salida a la calle, para una cohesión frente a un líder? Sí, vamos a Miraflores, sí, vamos a acabar con la usurpación de Maduro.
Bueno, por supuesto que no es fácil, pero es un trabajo que tenemos que hacer. Es un trabajo que básicamente tenemos que hacer estando adentro o estando afuera. No estamos preparados para eso, por eso es que necesitamos esa ayuda externa. Yo quiero atajar algo.
Lo del líder fue Guaidó, al enero no estaba todo el mundo con él.
Todo el mundo en la calle.
Lo que pasa es que... El panorama cambió completamente.
Pero es que Guaidó no nos representa como ciudadanía.
La población venezolana a necesidades primordiales de
por supuesto,
y es que quiero llevar la pregunta.
Es un tema de manipulación social.
Este programa
el mundo tiene que apoyar a Venezuela,
al pueblo de Cuba, al pueblo que lo han castrado todo. Donde después de tantos años, de tanta necesidad, de tanta miseria, la gente está ocupada, desafortunadamente, buscando cómo sobrevivir.
Alejandro,
por supuesto, no podemos estar en una situación peor porque Venezuela es rica.
Solo las sanciones económicas, y aquí me interpretaron mal. Yo no estoy criticando que le quiten sanciones económicas a nadie, pero las sanciones económicas solas no sacan un régimen de esta naturaleza.
Por supuesto que no.
60 años en Cuba, Fidel Castro se murió en su casa.
Pero aparte de eso, ¿usted sabe cuánto tiene de entrada por narcotráfico, por venta de oro, por venta de diamantes?
No se cuantifica la fuerza de
derecho. ¿Tú sabes para qué son las sanciones?
Para
¿Tú sabes cuál es el espíritu real de la sanción?
Explícalo al público.
El espíritu real de la sanción es asfixiar económicamente al régimen para que la población reaccione. El problema es que adentro no hay reacción.
Porque no hay liderazgo.
Exactamente.
Porque no hay liderazgo.
Sí, y ahí es donde quiero hacer yo mi comentario. Andrés Eloy, déjame, que tengo callado mucho tiempo, déjeme interactuar un poco. Mira, déjeme hacer un inciso, Andrés Eloy.
No, el botón de vuelta no es reacción.
Por favor, Adriana, déjame que te he estado callado mucho tiempo. Estoy asfixiado. Andrés Eloy, te valido absolutamente todo lo que dijiste, hermano. Mientras los venezolanos no nos sinceremos, nos pongamos la mano en el corazón, claro, lo he dicho en muchos programas, no empoderemos a la sociedad civil, la retoma de la libertad de Venezuela es imposible y es inviable con ninguno de los factores políticos que hoy hay.
Yo creo que el mejor ejemplo ha sido Óscar Pérez, y es un ejemplo
totalmente,
que tenemos que seguir.
Totalmente.
Para mí es algo totalmente incoherente, por ejemplo.
Pero déjame terminar algo, un pequeño inciso. Claro, claro. Déjame terminar.
Adelante.
En Venezuela necesitamos un flush y una depuración total del aparataje político-empresarial de Venezuela. Mientras eso no lo hagamos, ninguna de las componentes que se pongan en la mesa nos van a dar la
libertad. Entonces,
ninguna.
Tenemos nosotros una gran tarea los que estamos fuera. Lamentablemente tenemos una gran tarea.
Es que la tarea es de los que estamos fuera.
Claro, sí.
Internamente no tienen capacidad.
No tenemos, la sociedad no tiene un plan B aparte de Guaidó. Y están preparando toda la estructura del gobierno.
No, la sociedad sí tiene plan B afuera, te lo puedo decir. Varias organizaciones afuera,
estamos dentro de Venezuela.
Exacto.
El gobierno de Guaidó está apuntando todos sus cañones ahora a una elección, porque fue la directiva que le pasaron esta semana a todas las dirigencias políticas, de todos los partidos políticos que están allá. El régimen está también buscando cómo ve, cómo solventa, cómo gana tiempo. Lo que estamos afuera, a través de la crítica, a través de lo que hemos dicho, hemos aprobado y hemos ayudado algunas cosas. Y la gran tarea que tenemos nosotros es esa. Si las cosas van como van, lamento decir que hay Maduro para rato.
Pero ustedes ven que el régimen está buscando ganar tiempo. El régimen está cómodo.
Exacto. Desorganiza esa sociedad civil, eso no es de un día para otro, eso es de tiempo.
Seguimos subestimando al régimen con que está ganando tiempo. El régimen está comodísimo.
No, pero es que lo que está diciendo Marcelo tiene razón.
El que me diga lo contrario
está diciendo una gran realidad.
Mira, yo cuando estaba en Venezuela, esta presencia de los Óscar Pérez, y yo particularmente, yo tenía mi duda con Óscar Pérez. Y dice, bueno, será lo mejor una trampa del régimen.
¿Cómo
será?
Me pasó a mí.
Okay. Al principio
y yo al comienzo dudé de Óscar Pérez. No es que no lo quise apoyar, obviamente. Si yo hubiese visto el futuro Óscar Pérez, que es la salida, tal, lo hubiese apoyado.
Pero uno de los tantos mensajes que te dan.
Marcelo, pero al momento que lo asesina, ya tú estabas seguro que Óscar Pérez no era ningún infiltrado.
No, por supuesto. Pero previo, cuando salió Óscar Pérez, como una... Bueno, yo de repente... A lo mejor una
trampa.
Y yo...
Óscar Pérez tuvo contacto con los partidos políticos.
Yo lo he dicho por experiencia. En Venezuela, para que puedan actuar 10 personas, actuar, no digo hablar, actuar, hacer acciones, tú tienes que hablar con 400 mil, seleccionar 400 y de esos 400 al final van a salir 10. Eso sí, tenemos que modificarlo y eso ocurre y eso es una realidad y nos pasa a todos, porque por eso que yo estoy aquí, por eso es que Andrés Eloy se tuvo que venir, por eso se tuvo que venir Dimitri, por eso estás aquí también.
Andrés Eloy, tú decías que Oscar Pérez era un ejemplo y no
terminaste. Por supuesto, Oscar Pérez es un ejemplo, quiero terminar con una respuesta de él, y Oscar Pérez se dirigió a los partidos políticos y los políticos sabían perfectamente el estilo de lucha de Oscar Pérez y en ningún momento lo apoyaron. Es inviable totalmente que el presidente de los Estados Unidos le dé tribuna a la madre de Oscar Pérez y nuestra Asamblea Nacional no lo haga, que ningún líder político le haya dado o haya avalado directamente ese mecanismo de lucha. Eso es un insulto y una patada.
Pero bueno, Oscar Pérez, es que acaso no hemos visto la posición de los partidos políticos ante las decisiones que ha tomado los estudiantes, los jóvenes en Venezuela,
por supuesto,
que nunca los apoyaron.
Mira, por
y
supuesto.
Que los dejaron que justamente a merced del régimen.
El problema de Oscar Pérez es que su lucha
creo que está claro cuál es la ruta que han tomado los partidos políticos.
Como un policía va a tener una lucha pacífica, estamos igualitos, porque eso no es su rol.
Una lucha.
Él es un policía, tenía que haber hecho una lucha. En la clandestinidad vamos a hablar claro. Yo quiero un policía para que me represente, porque yo no me entrené como tal, pero el que tiene la capacidad la tiene que ejercer. Entonces, no, su lucha era pacífica, mira cómo terminó, pero es que estamos hablando de lo mismo. Los militares están infiltrados. ¿Por qué murió el pobre
capitán? La lucha de Oscar Pérez era pacífica contra los buenos.
Entonces, esto es una lucha dura y no le podemos echar la culpa a la ciudadanía. Si la ciudadanía, como yo, que me vine en el 2017 y soy la última que llegué, por lo que estoy viendo.
No, yo
¿Qué
pasó? 2014 fue la
quemadura.
El año pasado, 2018.
¿Qué cuentas sacó uno? Según ¿cómo me voy a seguir yo enfrentando en la calle con gente armada?
Bueno, ese es el panorama.
Inviable.
Tenemos, me quedan ahora 4 minutos para terminar
mira,
este programa.
Una pedido de ayuda. Ese,
no quiero terminar sin hacer el análisis de cómo comenzamos. El diálogo que nos desinfló a todos, pues le da más tanques de oxígeno para mucho más tiempo. Sabemos que el régimen está cómodo, desafortunadamente. Es un régimen que se va retroalimentando. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el...?
Mira, yo quiero dar un punto que estoy de acuerdo con él y hay que dejarlo claro. Cada vez que yo veo que alguien declara que están asustados, que Maduro está buscando una salida honrosa, que ya Guaidó está listo, que tenemos a la gente pegada contra la pared, eso es mentira.
Es mentira, sí.
El régimen está más fortalecido que nunca. En lo que está debilitado y está en evidencia, que no tiene estrategia, que no tiene una ruta al poder, que son unos corruptos, que son cómplices, que son financiados por el mismo narcoestado, régimen criminal, estado criminal, son los dirigentes, pseudo dirigentes de la oposición, que pagan periodistas, editores, comentaristas en los Twitter, abogados, ingenieros, todo el mundo.
Y
eso hay que decirlo.
Y me inquieta, ¿tú sabes por qué? Porque aquí Colina también lo decía al principio.
Mira, José Gregorio Correa, que es un diputado del partido Julio Borges.
Que me sigue en este programa.
Óyeme, el otro día declaró en una radio aquí que su única ruta es el diálogo, la paz, la broma. Mientras que Julio Borges llama. Óyeme, y a ellos le tiraron un concejal del piso 10 para abajo. Cuando yo pedía sanciones en Washington y llevaba las pruebas, él se iba con Ramón José Medina y Ramón Guillermo Aveledo, pagado por Gorrín. Le sacamos las pruebas, la tarjeta de crédito, los pasajes.
Eso es
salía. Oye, somos unos
corruptos.
Somos unos corruptos.
Sencillo. ¿Cuál es nuestro mecanismo? Lo que tenemos que hacer es construir una fuerza interna y externa capaz de acabar con el régimen. Tenemos que agarrar a los que están adentro, ¿verdad? Organizarlo, que se olviden del protagonismo de las redes, que se olviden de la declaradera y se dediquen a hacer algo clandestino.
María Corina.
Perdón. Y afuera tenemos que tener capacidad para tener interlocución con las instituciones.
Tú preguntas una encuesta, ¿quién quiere ser presidente? Y todo el mundo vota por María Corina.
Claro.
Pero María Corina tiene que organizar. Si quiere ser líder y quiere una transición, tiene que organizar. No puede estar organizando un partido en Venezuela cuando el problema no es un partido político, sino una sociedad que necesita líder.
Estoy de acuerdo. ¿Quiere resolver el problema de Venezuela? Es muy fácil. Con la tecnología.
¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula?
No es tan fácil.
Es muy fácil.
Rápidamente que me quedan 30 segundos.
Es muy fácil.
Es fácil, sí.
Sí.
Es fácil decirlo.
Si se quiere resolver del plano internacional, hay las herramientas suficientes. para aniquilar a las personas que tienen que aniquilarse y salvar a Venezuela. Así como se tumbó el avión.
¿Van a sacar agua? ¿Van a con un dron? ¿Van a aniquilarlo por lo
esa es la parte, la posición de ellos.
Ahora, no se quiere. No se quiere hacer internacionalmente.
Una salida de fuerza, como dice.
Es una salida
de fuerza ciudadana. Fuerza ciudadana.
Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gran panel, ha sido un gran análisis. Gracias por su compañía. Hasta pronto.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene.
No está fácil esta vuelta, hermano.
Somos un grupo de jóvenes que solamente.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, en los 6.030 y en los 7.335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Eso es fácil, lo único que tiene que tener una guitarra y un invitado como el que tenemos hoy. Ahí está, vamos y tímbalo, señores y señores. Un gusto, mi hermano. Gracias por ayudarme a media, no me ayudaste completo, pero bueno,
así me hubieras avisado a tiempo y hubiera parado
a tiempo. Bueno, llevamos 3 horas ensayando esto.
Imagínate tú,
señores y señores, en el aire hoy con Ramoncitín Veloz. Ya volvemos. Muchísimas gracias, gracias, gracias a todos por estar ahí, gracias y bienvenidos, muchísimas gracias por ese caluroso recibimiento, muy de acuerdo con las temperaturas que están haciendo por acá, por Miami, señores. Miren qué clase de calor está haciendo en Miami, que entré hace unos días al banco y el manager del banco me dijo: Tony, ¿quieres que te paguemos toda la deuda que tú tienes con nosotros o prefieres un vaso de agua? Le dije: mi hermano, dame el vaso de agua. Mira tú a qué nivel estamos, mucho calor, mucho calor. Mira, si está haciendo calor, que el productor de acá del programa me llamó hoy en la mañana y me dijo que estaban pensando, que no era seguro, pero que estaban pensando o estaban proponiendo que el programa de hoy no lo hiciera yo, sino un camello. O sea, le dije: de eso nada, mi hermano. Vaya, el camello saca mejores rating que yo y después no vuelvo. Así que mucho calor, señores, mucho calor. Ayer las temperaturas estaban nada más y nada menos que, imagínense ustedes, el meteorólogo por lo menos fue lo que dijo, que las temperaturas iban a estar en 80 y muy calientes. ¿Sí? Cuando mi suegra escuchó 80 y caliente, me llamó corriendo y me dijo, escucha, Tony, parece que van a hablar de Julio Iglesias. Le dije, no, suegra, Julio todavía no llega a los 80, está por ahí, pero todavía. Esta ciudad es muy, muy calurosa por lo general y en todos los sentidos, ¿eh? No solo el calor de la temperatura, el calor humano también. Aquí es tremendo, la hermandad que se respira en esta ciudad es tremenda, que se exagera a veces un poco, tengo que decirlo. El otro día un amigo recién llegado me dijo, Tony, ¿es verdad que ustedes en Miami ahí se encuentran con un hermano en cada esquina? Le dije, no, no es para tanto, no es para tanto. Aquí los únicos que se encuentran con un hermano en cada esquina son los hijos de Julio Iglesias. Pero que son muchos también, ¿eh? Es una cantidad. Miren ustedes que Julio Iglesias, no sé si escucharon la noticia, abrió una cuenta de Twitter. Abrió una cuenta de Twitter. A las 2 horas de haber abierto la cuenta de Twitter ya tenía 62 mil seguidores. Y eso solamente los hijos, ¿eh? Deja que ahora empiecen a seguirlo los fanáticos y eso. Eso se enseguida se monta en 100 mil. De cualquier forma, señores, le mandamos un saludo a Julio Iglesias. Esperamos que no esté viendo el programa de hoy. Espero. Pero volviendo al tema de las temperaturas, el problema aquí de las temperaturas es que nosotros tenemos solamente dos estaciones del año, que son este verano y el que viene. Entonces uno como que no logra adaptarse, ¿te das cuenta? También es bueno porque tenemos que, o sea, tenemos la opción de la playa. La playa es muy disfrutable acá en esta ciudad. Que me dice un amigo mío que las playas en Miami les gustan porque tienen todo lo que uno necesita. Tiene arena para los niños, tiene el sol para las mujeres y los tiburones para la suegra. Para la suegra de él, ¿eh? Por cuidado, la suegra mía la quiero mucho y la respeto mucho. Que con esto de los tiburones hay que tener un cuidado tremendo. Aunque un amigo, o tengo otro amigo también que pesca submarino, yo tengo una cantidad de amigos tremendo, como ustedes pueden ver, me dijo el otro día algo interesantísimo. Me dijo, Tony, si tú estás pescando en el medio del mar y un tiburón viene a atacarte, tú no tienes que nadar más rápido que el tiburón. No, no, tú tienes que nadar más rápido que la gente que tú tienes al lado tuyo. El tiburón va a agarrar al primero que encuentre. Así que buen consejo de los amigos. Las playas aquí son muy disfrutables y hay playas para todos. Yo quisiera que ustedes vieran acá, aquí hay playas, incluso hasta para los nudistas. ¿Qué playa nudista? Que los que no saben la playa nudista, ¿qué es lo que es una playa nudista? La playa nudista son esas playas por las que tú caminas y caminas y caminas y caminas y no ves una sola cara. Ves de todo menos cara. Que la gente forma un lío tremendo con esto de los nudistas, ¿eh? Se escandalizan por cualquier cosa. Cuando al final, señor, si nos ponemos a pensar, seamos sinceros, todos somos nudistas. Lo único que hay que hacer para ser nudista, ¿qué cosa es? Quitarse la ropa. Ahora mismo, por ejemplo, usted que me está viendo, usted se quita la ropa, ya usted inmediatamente, usted es un nudista. Uno de nuestros camarógrafos aquí, por ejemplo, se quita la ropa, ¿qué cosa es? Un nudista. Jennifer López se quita la ropa, ¿qué cosa es? Bueno, el sueño de una pila de gente hecha realidad, pero se vuelve una nudista igual. Pero al final, un nudista, ¿qué cosa es? Un ser humano igual que todos. Además, mejor que todo, más inteligente, porque gasta mucho menos dinero que nosotros en la tintorería. Piense para que tú. El problema del nudista nada más es si se le empañan los espejuelos, ¿cómo se los limpia? Porque uno utiliza la corbata o el traje, pero un nudista que usa. Y si hay una ciudad para ser nudista, para mí, Miami. Con estos calores, aunque fíjense que también la temperatura aquí en Miami es rara. No sé si ustedes se han dado cuenta. Porque, por ejemplo, aquí hace calor ahora, pero de repente es así, págata, y empieza a llover. Un aguacero tremendo, eso es típico de Miami. Y es un peligro, porque ¿qué es lo que pasa cuando llueve? Que se producen los llamados charcos de agua en la calle. Y yo le tengo terror, pánico a los charcos de agua. El otro día, por ejemplo, se me cayó el celular, se me cayó en un charco de agua y en poco se me ahogan 3 amigos de Facebook y 1 de Instagram. Los salvé a tiempo, dije, caramba, mira, estaban ahí respirando con la boca abierta. A mí me encanta la lluvia. La lluvia, la verdad, es una cosa. Y mucha gente no sabe, fíjate, es un secreto que les voy a decir, pero la lluvia se puede provocar. Ustedes dirán, ¿cómo así? Claro. Por ejemplo, les voy a dar 5 secretos de cómo producir lluvia. Y vienen así, por ejemplo, dice, secreto número 1 para producir lluvia. Párese en la puerta de su casa y diga bien alto, caramba, qué día más lindo para ir a la playa. Ustedes verán el torrente de aguacero que va a empezar a caer. Secreto número 2. Eso, lave el carro bien, lávelo bien, bien, bien por la mañana. Usted verá el aguacero que cae por la tarde. Secreto número 3. Compre mucha carne y organice un barbecue con los amigos en el patio de su casa. Usted verá el aguacero que cae. Secreto número 4. Salga a la calle y no lleve paraguas. Y secreto número 5. Esto es por si quiere que la lluvia se produzca el fin de semana. Diga, cualquier día entre la semana, diga que va a pescar el sábado o el domingo, según el día que usted quiera que llueve, con un amigo. Diga que va a pescar porque usted vea, el aguacero es torrencial. Así que, pero donde no llueve, señores, no cae ni una gota de lluvia, es en este maravilloso estudio. Si este estudio se inunda en algunas ocasiones, es solamente con el buen talento que nos visita. Y es el caso de nuestro invitado de hoy. Tenemos un gran amigo aquí, un gran talento, Ramoncitín Veloz, estará esta noche aquí en el aire con nosotros, disfrutando, conversando y pasándola de maravilla. Así que no se mueva de ahí, que así comienza En el Aire. Yo me voy y ya regreso. Oye, aquí estamos de regreso y con este segmento que a mí me encanta, uno de mis segmentos favoritos, ¿por qué? Porque si una cosa, una condición tiene que tener el ser humano es la de ser agradecido. Y hemos creado este segmento para agradecer. Mucha gente dice, Tony, agradecer que siempre hay algo que uno tiene que agradecer en la vida, cosas que nos pasan por delante y tenemos que dar las gracias. Por eso hemos llamado a este segmento, pido un aplauso. Ahí está. Y vamos a comenzar pidiendo un aplauso, fíjense ustedes, para la palabra separado. Ahí está, la palabra separado, que aunque quiere decir que las cosas están separadas, se escribe separado, se escribe todo junto. No es como la frase todo junto, que se escribe separado. O separado, todo junto, y todo junto, separado. Una cosa así. Pido un aplauso para las máquinas que sacan los papeles en los baños para secarse las manos, porque cuando se le acaba el papel, uno hace lucir a uno como si fuera un mago que le salió mal el truco. Empieza a ser así, mover las manos. ¿Dónde sale? El papel no sale nunca. Ahí está. Pido un aplauso para Beyoncé por ese vestido tan lindo. Vean ustedes qué vestido más bonito. Pero, ¿dónde yo vi un vestido así anteriormente? ¿Dónde? ¡Ah! Vamos a ver las dos juntas. Ahí está. Pido un aplauso para la letra Q. Por la letra Q, por tener ese palito que tiene, que parece más bien como una palanquita, una patica que se buscó para no caerse. Es como una O que se buscó la patica. Vean la O y vean la Q. La O con una patica. Pido un aplauso para los refrigeradores por haber sido los primeros Facebooks de nuestras mamás y de nuestras abuelitas. Ahí colgaban la foto, ponían una nota, una frase amorosa. Los Facebook de los 80 y de los 90, el refrigerador. Pido un aplauso para los conos estos que le ponen a los perros para que no se arrasquen, sí señor, porque aunque es para eso, parecen más bien como si el perro tuyo fuera un alcohólico y fuera un adicto a martini, y a mí eso no me gusta. Pido un aplauso para los controles remotos de los televisores, principalmente para el mío, porque aunque llevo años y años y años usándolo, todavía no tengo la más remota idea para qué son la mayoría de los botones que tienen. Ahí está, no lo entiendo. Pido un aplauso. Miren ustedes, para Carlos Marx, ustedes dirán, Carlos Marx, sí, claro, por haber terminado sugiriendo el nombre de un dealer de carro aquí en los Estados Unidos, CarMax. Carlos Marx, CarMax. Él no quería el capital, pero ahora mira, hay que entrar con capital. Así que eso es, así termina nuestro segmento de agradecimiento, señores. Y ahora, no quiero dilatar más esto, quiero presentar a nuestro primer invitado de hoy. Él es cantante, es compositor, es actor, es comediante también, es todo un artista, viene de, no de una estirpe, viene de la estirpe, de una gran familia de artistas cubanos. Señoras y señores, un gran honor para mí recibir hoy aquí en este escenario a mi gran amigo Ramoncitín Veloz. Bravo, mi hermano.
Bueno, gracias.
Gracias a ti por invitarme. Un gustazo, primero que todo.
Gracias.
Cuéntame, ¿cómo te llevan estos días calurosos aquí en Miami?
Bueno, imagínate, un tránsito de lino y eso para ir, ¿sabes?
Sí.
Pues mucho calor.
Mucho calor. Bien. Y ahora que estás tú aquí, pues más contento
gracias,
todavía.
Hermano, gracias.
Aquí tratando de disfrutar un poco estos momentos.
Qué bueno lo que tocaste la guitarra.
¿Viste eso? Gracias, te agradezco muchísimo. No quedó como que habíamos planeado, pero quedó. Es lo más importante. Siempre las cosas quedan. Ramón, tú vienes de una estirpe, como te presenté ahora, que verdaderamente ha marcado la cultura cubana, se puede decir así, sin falsas modestias ni nada. O sea, creo que muchas generaciones han disfrutado de tu familia y siguen disfrutando, y parece que sigue, va a seguir fructificando, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que yo siempre digo que somos una familia muy aburrida, porque nos sentamos a comer todo y hablamos de lo mismo siempre.
¿De música?
Sí, de música, de actuación, de esto, de aquello. Sí. No hay uno que sea camionero, otro que sea arquitecto, ingeniero.
Bueno, pero eso es bueno, tiene sus virtudes.
Digo eso porque esa gente gana dinero, los artistas.
Claro, claro. Estamos... Sí, los artistas ganan dinero, abuela, pero no lo suficiente. Nunca es suficiente. Ve acá, y antes de tu abuelo hubo también...
No, el abuelo fue el primero
que rompió.
Sí, fue el que rompió la veda.
¿Qué recuerdos tienes tú así de recuerdo de cuando uno no tiene recuerdo, de cuando no hay uso de conciencia y uno dice, caramba, ahora el subconsciente te dice, yo me acuerdo cuando era chiquitico que escuchaba tal cosa de tu abuelo?
Yo así. Sí, la música sí la recuerdo toda. O sea, la música para mí fue parte primordial de mis sueños, de mi...
Y te influenció ya de chiquitico así. Muchísimo. ¿Y tienes recuerdos nostálgicos de él, no sé, de que te haya... ¿Alguna anécdota te cantó un día cuando eras pequeño o te marcó así?
Sí, de cantarme me imagino que sí, me habrá cantado mil veces, pero yo en aquel momento tenía otras cosas en que pensar, ¿no? Estaba pensando.
¿Cómo qué?
Como en la leche.
Ah, ya, tú me estabas hablando también de...
Tú me dijiste cuando no tenía memoria.
Ah, bueno, pensando
en la toma.
Pero yo no tuve memoria hasta los 7 años, 8 años.
Ah, no, yo antes.
Ah, tú antes ya.
Sí, tu cabeza debe tener memoria ya.
¿Y tienes recuerdos emotivos de él claros, así?
Sí, sí. Yo tuve la suerte de poder compartir con él y con mi abuela en el escenario.
Bueno. Ah, sí.
Pude cantar con los dos y esos son recuerdos que no se olvidan, te marcan mucho. Cuando tenía 11 años me presentaron en el cabaret Jagua de Cienfuegos.
Ahí estamos viendo una imagen, mira.
Ah, ahí está.
¿Ese es tú?
Ese soy yo, yo también tuve 15.
¿Dónde? Sí, yo también tuve 15. ¿Dónde fue eso?
Eso fue en el patio de la casa allá de la...
patio de la casa, una descarga. 20,
sí, una descarga. Sí, era un programa de televisión que se grabó ahí en el patio de la casa.
Ah.
Y entonces me invitaron a cantar ahí y yo canté con él y eso...
¿Qué cantaste ese día? ¿Qué recuerdas?
Esa canción que canté en realidad es una canción que a mí me ha marcado muchísimo. Ajá. De toda la vida. Que es una canción que se le han hecho muchas versiones en todos los idiomas, yo creo que se ha cantado.
¿Cuál es?
My Way.
Ah, My Way.
My Way es una canción que a mí me ha marcado desde siempre.
Que yo cantaba a Frank Sinatra.
Sí, lo cantaba muchísima gente, pero es una canción que es muy real.
¿La cantabas en español o en inglés?
La cantaba en español al principio y después cuando no aprendí a hablar inglés todavía, la canto en inglés también.
Ah, ¿todavía la cantas en inglés? Ahora mismo.
Sí, ahora la canto en inglés, aunque no sé hablar inglés.
¿Un poco de fraude?
No, con un poco de acento a lo mejor. No, fraudes no.
¿Y te llevaban a cantar la fuerza? Porque a mí cuando era chiquitico me decían, súbete al escenario y recita un...
Claro, eso todas las abuelas lo hacen, y los papás y todo.
¿Te molestaba?
Mi abuela decía, el niño canta. Y yo me molestaba mucho y decía, no, el niño no canta.
Pero ya querías tú, o sea, eso te nació, la vocación fue así.
Sí.
De chiquitico uno quería ser bombero, otro quería ser policía.
Yo siempre quise ser taxista.
Ah, taxista.
Sí, a mí me encantaba manejar. Bueno, todavía manejo, me gusta mucho manejar.
¿Manejar taxi?
No, manejar, conducir.
Oh, okay. Y monta gente.
Y yo decía, pues, si me gusta conducir, lo mejor que puedo hacer es taxista. Guagüero no, porque las guaguas son muy grandes. Los guagüeros siempre tienen problemas con la gente.
Claro,
el taxista
es
un poco más...
El taxista más relajado, más personal.
Sí, y más bonito el color, amarillito. Sí,
claro. Claro. Y ve acá, y empiezas entonces con el tema de la música ya más profesional, a decir, bueno, ahora esto hay que ponerle un poco de seriedad.
Sí.
Tu papá te dijo, oye, esto tienes que agarrar la guitarra. Y
no,
entonces,
mi papá no, tampoco, ni mi abuelo tampoco. ¿No?
Súper relajado con eso.
Sí. Tú lo que tú quieras hacer y para adelante.
Y para adelante.
Lo que quieras hacer, hazlo bien. O trata de hacerlo lo mejor posible. Claro. Y si no, no lo hagas. Cambia.
Y luego tú, mucha gente no sabe, porque casi siempre te encasillan con una cosa. Como tus padres vienen de la música, tú dices, tú eres músico. Pero tú eres graduado de actuación
también.
De la Escuela Superior de Arte en Cuba. Y esto de la actuación fue como un extra. Decir, bueno, además de cantar, quiero también actuar. O tú dijiste, yo quiero ser actor. Esto me nace un poco.
Cantar, interpretar canciones es como hacer una obra de teatro.
Claro.
O sea, cada canción es una obra de teatro. Es como una historia que no es tuya.
Correcto.
Y tú la tienes que hacer tuya para que los demás la escuchen. Y entonces a mí me gustaba muchísimo eso, de meterme en la piel de otra persona.
Ah, ¿sí?
Y la actuación, mi papá, un grandísimo actor, mi tía Coralita,
claro.
Mi abuelo también era un gran actor, lo que pasa es que se dedicó más a cantar. Y yo dije, bueno, yo quiero estudiar esto porque es interesante y me va a ayudar para cantar.
Claro.
Después tuve 20 años sin actuar, pero...
Claro, porque ya tú te veías como, o sea, la visión tuya como cantante era decir, yo quiero ser un cantante, un Frank Sinatra, o eso era...
Yo creo que sí, sí,
sí. Y la influencia, porque dice que todo artista vive de influencia, ¿tu influencia vienen de tu familia o tenías también influencia?
No, mi familia Primariamente sí, porque lo tienes ahí al lado. O sea, si claro. no mamas de eso.
Pero lo que quiero decir, quiero ser como.
En mi familia todo el mundo siempre quiso ser como es, claro. No como alguien. Mm. Y yo creo que cada persona tiene que tener un sello, cada sí. artista tiene que tener una manera de decir, cada. Que te gustaría ser tan famoso como, o te gustaría ser tan rico como, o te gustaría ser tan lindo como, puede ser, pero en sí mismo tú tienes que ser tú, tienes que tener tu sello, tienes que ser tú, ¿no? O sea, no puedes ser parecerte a alguien.
Claro, claro. ¿Has actuado? Yo no recuerdo haberte visto actuar con tu papá.
Sí, he hecho algunas cosas con papi, sobre todo en teatro, he cantado con él también. Ahora hicimos un corto para... de cine con un amigo director argentino, sí, y hemos hecho cosas juntos y es un placer enorme.
Se iban bien, o sea, artísticamente, quiero decir.
Sí.
¿Y te es exigente?
Mucho.
Sí.
Él es muy exigente consigo mismo, por tanto,
sí, con ¿en la parte musical o en la parte de la actuación?
En todo. Él siempre dice que yo que soy el mejor y que soy yo.
Orgullo de...
Yo ahí, siempre, está, ahí, mira, está, ahí está,
todavía un titi ahí.
Éramos tan jóvenes.
Sí, ¿cuándo fue eso?
¡Uf! No tengo ni idea.
¿Y estás actuando en algunas...?
Esos tipos de t-shirts ya no se hacen. Ya, yo creo.
¿Eso actuando? ¿Eso fue una foto?
Eso fue cantando en algún lugar.
Ah, cantando.
Sí. Ya. Esa sonrisa mía es cantando. Y los ojos cerrados.
¿Tú tienes una sonrisa para cantar y otra para actuar?
No, es que los ojos cerrados ya cuando se cierra los ojos y te ríes, eso es porque estás disfrutando.
Ya, esto es para...
A morirte.
Ya tú sabes, qué bueno, Candela. Oye, ven acá, ¿desde cuándo no viajas a Cuba?
Hace muchos años.
Sí, que estamos hablando, ¿20 años?
No tanto. Yo fui cuando mi madre falleció, tuve que estar ahí en un momento que es muy difícil y es un momento que...
Claro.
Que se te olvidan todas las cosas políticas, sociales, amorosas y todo. Se te olvida todo por ese momento porque es tu madre y no hay nada que lo supere.
Claro, es duro, sí.
Pero no he ido más nunca.
No he ido más. No. ¿De dónde tú eras? ¿Qué barrio eras en Cuba?
De Pedao.
De Pedao, sí. Y te digamos, siempre pregunto esto, ¿no?
Nací en Pedao, me crié entre el Casino Deportivo de la Víbora. Estudié en el Pre de la Víbora.
El barrio era. En la zona.
Siempre se quiere mucho esa época, se quiere y se recuerda mucho.
Siempre uno tiene una nostalgia de los lugares. Hay un síndrome muy común en las personas que tienen que emigrar, que siempre tienen sueños incluso. Uh-huh. Yo soñé que paseaba por mi pueblo, pasaba por mi barrio. Y siempre pregunto esto, si tuvieras la oportunidad de ir mañana mismo, o ahora mismo, agarramos aquí un avión, nos vamos a Cuba, y te digo, nada más que puedes estar... media hora, ¿qué lugar escogerías estar?
Yo creo que mi casa.
Sí, es lo que más extraño.
Yo creo que en la casa, sí. Porque los demás son recuerdos circunstanciales y momentáneos que te marcan en algún momento o te enmarcan también en una situación. Pero si tendría que ir y se diera la posibilidad, estaría en mi casa, en la casa esa del casino donde estaba...
¿Dónde estaba la foto?
La familia, sí, porque ese fue el búnker de los abuelos, entonces... Porque la otra casa de mi mamá y mis otros abuelos también era un lugar... Pero era otro lugar, el lugar de la educación, era el lugar de los estudios, era el lugar de la...
Claro.
El lugar diferente, como dice mi esposa, que dice que yo soy de los dos lados, bohemio y universitario. Entonces, tengo una parte que es la parte de mi familia materna, que todos eran maestros.
Ah, ¿sí?
Sí. Y entonces era otro ambiente.
Más intelectual, y esto era un poco más...
No, ni siquiera eso, porque yo pienso que las dos familias eran bastante intelectuales dentro de lo que, de lo que se puede llamar intelectual, sin ser esnovista y sin ser...
Sí.
Pero sí creo que era diferente el ambiente. En este ambiente había como una cierta...
¿Y tu familia era de...?
Una cierta paz, y en este ambiente había un cierto relajo.
Ya.
Educado y educado, con orden, pero mucho más limpio, más relajado.
Por eso, ¿tu familia era de esto, de decir, el domingo aquí en la casa todo el mundo y...?
En casa siempre se hacía eso, igual que con mi mamá.
Hacemos una comida y tocamos guitarra.
Tanto
y...
la parte materna como la paterna, sí, vamos a descargar un día y los domingos había que almorzar en familia... Eso se ha perdido mucho,
Sí. ¿Y tu abuelo era, paternal desde el punto de vista de que...
Sí, él era...
Era guía de la familia, vamos a reunirnos
en
a casa
época, sí, en esa época todo era así.
Y
o sea,
descargar
el patriarca, era el patriarca.
Qué maravilla, ¿no?
Era un vacilón.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, en un lugar difícil de... Dentro de todas las carencias, nosotros fuimos bastante privilegiados en cierto sentido, porque bueno, mi abuelo trabajaba mucho y siempre estaban viajando y,
claro,
como decíamos nosotros, siempre estábamos forrajeando. Y entonces sí, tú te encontrabas por allá y te ibas a cantar a Huire Melena y venía con un saco de malanga y te ibas a cantar a no sé dónde y venía con dos conejos y así más o menos iba, claro, subsistiendo.
Además, le tocó también las dos etapas, pues, le tocó también el éxito antes de la, claro, de la revolución y después ese cambio brusco.
Ese,
¿no?,
cambio
de,
fue muy brusco. Y,
¿cómo lo, te tienes recuerdo de cómo lo vivieron en el caso?
En casa siempre había una cierta, en las dos casas siempre había una cierta, de eso no se habla. Esto es lo que toca, esto es lo que hay y vamos a tratar de echar para adelante.
No
se decía, y siempre, bueno, se decía, lo que pasa aquí en la casa y lo que ves aquí no lo digas afuera.
Ah, claro.
Entonces sí, siempre sí, había, todo el mundo siempre,
todas las casas, como
claro, todo el mundo siempre, yo creo que en Cuba hubo que vivir una doble moral durante mucho tiempo. Que,
todavía, sí, que todavía.
Sí, pero aquella yo pienso que era como un poco más sutil. Sí. Esta ya es muy descarada. La de ahora, sí, la de ahora es un poco descarada.
Y sí, esta ya tirada, sí, un poco, por la calle. Ya es pública. Sí. Ya, tremendo. Oye, y entonces, bueno, además, ellos viajaban de una forma un poco más cordial, vamos a llamarlo así, porque era un trabajo, sí, que te caía. Pero tú tuviste que viajar también y no regresar al mismo tiempo.
Claro.
¿Tú te vas para dónde? ¿Para España?
Yo me voy para España, me quedo en Europa. En el año 2003 ya yo decido quedarme, ya no podía.
Te fuiste con una gira legal.
Sí,
o sea,
sí, sí. Una gira mal, música. Sí, como hacíamos siempre en, claro, Cuba, que tú tratabas.
Y cuando te ibas, ya tenías decidido no regresar. Había dudas.
Siempre hay dudas, porque tenía mis hijos allí, o sea, claro, siempre. Lo que pasó con mucha gente al tener sus hijos, su familia, yo todavía veo amigos hoy que tienen sus padres ahí, que están viejos, que no pueden hacer otra cosa que ir a verlos, porque claro, no queda más remedio.
No queda más remedio.
Porque son tus padres, y entonces siempre tratas de ver cómo sobrellevar una situación
una
como esa.
Otra, sí. ¿Tienes cinco hijos?
Sí. Muchos.
O sea, tú haces televisión, pero no la ves mucho.
No, no, poco.
Y ya digo que son, ya tiene, ya. No, pero hace bien, porque que mejor, ¿no?
Sí.
Hijos que además ya tienen edad para tener hijos también.
Sí, yo soy abuelo ya.
¿Ah, ya eres abuelo
sí,
ya?
Sí, yo soy abuelo, sí.
Madre mía.
Abuelo feliz.
Tacana, abuelo feliz, mucho, claro, sí. Es que los abuelos hoy en día son muy jóvenes.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Empezamos jóvenes y ellos también, entonces
sí,
a todo el mundo.
Claro, cuatro bueno, nietos. Y ahí, ya hay, o sea, ¿ya generación nueva en la cultura o están
sí, uno de mis hijos que vive en Francia, sí, canta lindo, canta
¿ah, sí?
Canta bien, toca, es músico también, toca guitarra, piano, bajo, percusión,
qué
baila.
Ah, qué bueno.
Hace peluquería, manicure y todo.
¿También? ¿No? Sí. Bueno, no, eso
hay que hacer de todo. Aquí
hacer
todo,
claro.
Miedo a nada.
Pues, por favor, ¿no ha estado aquí en Miami?
¿Eso? No, no ha venido acá.
Ah, caramba.
Nosotros nos vamos ahora en fin de año, vamos a
Francia.
Paseamos un poco siempre, somos la familia es muy grande, entonces sí, hay que tratar de unirse a todo el mundo y eso es complicado, muy complicado.
¿Se reúnen todavía los Veloz aquí y hacen su...
A veces, a cada rato, sí. Sí, lo que pasa es que aquí la vida también es un poco más...
Sí, más irada,
acelerada y siempre se busca un tiempo. Uh-huh. Siempre que tú quieres, encuentras el tiempo. Pero no,
planean,
quizás no consecutivamente.
Y hacen planes como, por ejemplo, yo no sé, quizás esto mismo, que se me acaba de ocurrir, como el Guateque Veloz, así. Like, decir, vamos.
No, así no tanto, porque nos trabajamos todo el tiempo. Yo, por ejemplo, yo estoy en un show que es diario. O sea,
es diario, claro.
Cuando llegue el viernes, yo quiero ir para mi casa a dormir. Claro, yo no quiero hacer más nada.
Vamos, y te hemos visto y te hemos disfrutado muchísimo, yo principalmente, que de pronto aparece tú como, bueno, el actor siempre lo ha sido, pero bueno, primera en un tono de comedia, uh-huh, y que se te da bien, que eso es un descubrimiento también. Yo pienso que lo maneja bien, ¿no? Porque lo maneja, o sea, el actor dramático, por lo general, cuando le ponen a hacer comedia, empieza como a payasear un poco. Yo creo que tú lo has encontrado un nicho de la comedia verídica, ¿no? De real o de la comedia sin payasearla, ¿no?
Viniendo de ti es un elogio grande, sí, porque de verdad que...
Es que yo admiro mucho eso, porque como detesto también la otra parte también del actor que se pone a payasear. Y eso es muy difícil, pero entenderlo. Pero yo creo que tú lo has entendido perfectamente.
A mí me resultó también un poco irónico, ¿no? Porque yo siempre fui actor de carácter, como se dice, ¿no? O sea, teatro español en verso, teatro en sí... Y para sí, y de momento me encuentro haciendo comedia y veo que a la gente le gusta.
Exacto.
Y eso me hace sentir muy bien. Desde aquí aprovecho este momento para agradecerle a todos los que me ven en la calle, me escriben en las redes, me gritan desde una esquina, oye, no te dejo de ver el programa, y qué bien está el programa, y me gusta con lo que tú haces, y eso se lo agradezco de todo
Es que, tú sabes, mi madre decía una cosa, siempre me decía, aquí la cosa no es ser gracioso, sino caer en gracia. Y entonces tú tienes eso, que mucha, y te lo digo desde el punto de vista también, que el mejor termómetro es el público, siempre. Y mucha gente, a veces yo voy a hacer una actuación en algún lugar, y me dicen, vamos a, ¿por qué no me recomiendas algunos? Y ellos mismos me dicen, ¿por qué no haces algo con Ramoncitín y el otro? Y le digo, sí, claro.
Venga, vamos a hacerlo, yo encantado.
Claro, sí, y eso es un gancho tremendo, ¿no? Porque además, si puedes compasar la música con la comedia, con la actuación, tienes ahí el triple threat, le dicen en Broadway, ¿no? la triple amenaza.
Tienes que hacer las tres posibilidades.
Oye,
hacemos un Rat Pack aquí en Miami.
Rat Pack, sería buenísimo, claro.
Cantamos, bailamos, oye, hacemos acrobacia, pelota. Sí,
¿te tiras acrobacia también tú?
Chacho,
bueno, si yo me tiré con la música.
La acrobacia es un león.
Bueno, estábamos hablando que tú estuvimos en la misma escuela, la ENA, que era donde estaba la escuela de cine.
Tuvimos el mismo profesor. ¿Tú ibas a la clase y yo no?
Sí. Félix Padrón.
Grandísimo.
Sí, señor. Oye, tengo una lista de dime si esto es cierto, de personas con las que tú has colaborado o han trabajado juntos en escena o... Diego, a ver si todos son ciertos, porque esta es la producción aquí mía que se vuelve loca. Diego El Cigala, Chucho Valdés, Paquito de Rivera, Oscar de León, Cheo Feliciano, John Secada, dime si alguno no, porque lo borro. Charlie Sá, Roberto Torres, Compay Segundo, Cristi Arias, Albita Rodríguez, Frank Sinatra y Tony Bennett.
Ojalá.
¿Cuál no,
con Tony Bennett me encantaría hacer algo.
Tira a Tony Benítez aquí. Y Frank Sinatra lo borro también.
Sí, bórralo,
Frank. Y Tony Bennett te falta todavía. Bueno, aquí le mandamos un anuncio.
Con todos ellos ha sido momentos de verdad de disfrute, porque compartir escenario con esa gente es algo que no tiene nombre, de verdad.
¿Tiene anécdota aquí? ¿Qué hiciste con Oscar de León?
Con Oscar fue genial, porque el otro día estábamos en el show y él llegó al show.
Al show de 41
de acá. Y empezó, a cantar y no sé cuánto. Y yo estaba afuera y me dicen, sube. Y me pongo a improvisar con él y te sientes como que, estoy cantando con Dios, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Claro.
Y eso es impresionante. Y Oscar es un tipo súper espectacular.
Y súper sencillo, ¿no?
Súper sencillo.
Y la arma donde quiera.
Y la arma muy rápido. Y es un tipo con mucho talento, con mucha...
Sí, señor. Talento mucha natural.
Sí, mucha experiencia, además. Un tipo que sabe dónde va cada cosa. Con Roberto, ¿qué te voy a decir? Roberto Torres,
gran amigo,
Mi caballo viejo.
Mi caballo viejo. Aparte, ahí sí hay escuela, ¿no?
Sí, ahí sí hay. Y lo mejor con Roberto y yo hemos hecho cosas juntos serias, ¿no? Pero lo más rico con Roberto es descargar.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
¿Y dónde se arma esa descarga?
Una vez estuvimos en New Jersey, él vivió mucho tiempo allá en New Jersey, mi papá también.
Claro.
Y a mí me invitan a la parada cubana, al King of Parade, en creo que fue en marzo del 2011.
Ok.
Y estábamos allá y nos sentamos a comer en un restaurante, estábamos todos, John Secada también estaba, y Roberto y yo empezamos a cantar boleros de eso de Espérame en el Suelo.
Sí.
De eso.
Los clásicos.
Y aquello era una cosa tan espectacular, que lo que pasa es que cuando nacen las cosas así no las puedes grabar, no las puedes...
Claro.
Pero fue una cosa así que...
¿En el restaurante?
A capela, sin guitarra, sin piano, sin nada. Él tirando y yo cayendo la trave, agarrándome a lo que podía. Y es impresionante. Sí,
porque además él es también cantante.
Con Charlie también,
con Charlie Sá.
En Colombia.
¿Y con Pai Segundo?
Con Pai Segundo grabé en el año 91 en Cuba, en Santiago de Cuba, todavía con Pai no era reconocido como debía haber sido reconocido y como se fue reconocido después.
Claro.
Grabé una versión de Chan Chan con él en mi primer disco, que no salió nunca a la luz porque creo que se quemó la Grande Santiago. Mentira. Y se perdieron muchísimas obras.
¿Tienes eso?
No, ese disco no lo tengo.
Dios.
Se perdió.
Antes de que Chan Chan se hiciera, que lo conocemos. Oye, qué buena contra. Qué
impresionante. Y con Cheo Feliciano igual en Dos Gardenias, en Cuba. Pues cosas...
Ah, con Cheo fue en Cuba también.
Sí, en Cuba.
¿Y con Diego, El Cigala?
Acá también.
¿Aquí en Miami?
Sí, con Chucho también, en Alemania, en Cuba, en otros lugares.
Ah, qué maravilla. Oye, pero...
Polo Montañés, nada.
¿Y ahora? ¿Con Polo también?
Polo y yo éramos muy buenos amigos.
Sí.
Fue una gente que yo sentí mucho su pérdida porque era un tipo que tenía mucho que dar todavía.
Sí.
Tenía mucho que dar. mucho que ver.
Se podía decir que
pero también hay personas que son así, llegan para alegrarte la vida y se van y ya hicieron su trabajo.
Contra, pero qué breve. Y qué...
qué lástima, ¿no?
Pero lo que tú dices, yo creo que todos nos quedamos con la sensación de que, está, que no era una persona joven, no era un niño. Pero sí había como, estaba recién descubierto prácticamente.
Y
¿no?
era un niño. Polo en sí, Polo un tipo, un guajiro natural. O sea, no tenía...
¿Y qué recuerdas de él desde el punto de vista?
Hay cosas que no puedo decir, hay cosas que...
¿Sí que no se pueden decir?
No, Polo era un tipo espectacular. Sí. Y era tan limpio y tan puro que no le daba pena nada, no tenía... Sí. No tenía... Yo recuerdo un día, yo en Tropicana, tuve la suerte de comenzar haciendo el show en los años 90. Haciendo show como parte del show, o sea, bailaba, cantaba, me tiraba el trapecio.
¿En los 90s?
En los 90.
No, no te creo lo del trapecio, pero sigue.
Y después terminé...
Había un trapecio tropical,
sí,
ahí, no sé,
sí. Sí, sí, claro. Y terminé siendo como la estrella invitada, ¿no? La persona, el artista invitado de Tropicana que va siempre a hacer el show. Y Polo tocaba, después del show de Tropicana, tocaba en los Arcos de Cristal que está enfrente.
Claro.
Y recuerdo muchas veces de estar yo cantando y mirar para así debajo de las palmas estaba Polo así mirando y decía, pero Guajiro, ¿qué estás mirando? Y decía, qué lindo tu canto, yo quiero cantar igual que tú. Mentira, y yo decía, bueno. Venga. Pero un tipo así, un tipo espectacular.
Qué ¿nunca cantaste con él?
No, descargando eso sí, pero no. Sí, viajamos juntos una vez, fuimos a Alemania juntos.
¿Ah, sí?
Sí.
Esto es la otra cosa que te iba a decir, los países que has viajado también son legendarios. También dime aquí, borro aquí algunos. España.
Sí, muchas veces.
Ahí te fuiste porque ahí fue...
Muchas veces.
Alemania, también. Ya me dijiste con Polo. Sí. Japón, Grecia. Brasil, también. México, Uruguay, Colombia, Perú, Venezuela, Sudáfrica.
Sí.
Angola.
También.
Mozambique.
Sí.
Islandia.
Islandia.
Ya no, lo borro.
Porque estaba en Islandia.
Es que esta gente se vende cualquier cosa. Esta gente contenta de ponerme aquí guiones largos. Mozambique, Angola, ¿esto qué fue? ¿Por las misiones esas que se hacían en Cuba de ir a
cantar? De ir a cantar. No, no, yo era como artista normal. ¿Ah, o sea, sí, como artista. Yo nunca fui de guerrerista, no para nada.
No, se iba para cantarle
sí,
a.
Sí.
¿Y Alemania, cómo funciona un cantante?
Más complicado es en Japón y lo entienden.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
¿Cómo le ponen close caption a la música?
La música no tiene...
Close caption, ahí no le interesa. No, tampoco la parte de la letra importa mucho.
No, porque al final. Si yo te digo a ti, dime la letra de My Way, por ejemplo, igual te sabes
una estrofa, claro.
Exacto, pero no, la melodía te la sabes seguro.
Y claro.
Claro, porque la música es lo que te queda.
¿En qué tono se coge eso en la guitarra?
No sé, imagínate, se puede estar en 1000 tonos. Pero tú me haces cada compromiso a mí.
No, pero yo sé que a ti te gustan los compromisos. Estamos aquí para comprometernos.
So, no me acuerdo.
Pero esa fue la primera que cantaste con,
sí,
con tu abuelo.
Pero si tú supieras que nunca la toqué una vez en el piano y siempre me ha gustado cantarla con orquesta.
¿Ah, sí?
Sí, bien trágica.
¿Ustedes hacen karaoke en la casa? No.
No, karaoke no, pero si hacer ensayo es lo mismo con karaoke. O sea, no te vayas a pensar que hay mucha diferencia.
Sí, claro, sí, pero los karaoke, no hay forma humana de que la gente afine los karaoke. Es muy complicado eso.
Alguna gente sí.
Oye, no he tenido el placer de
decir. Sí, hay competencias y todo de karaoke internacional y todo, que la gente canta
bueno,
muy
bien. Me imagino, claro, que eso ya cantar con pista como tal, un cantante profesional.
Eso, ¿cómo hacer un...?
Pero es que, como siempre, el karaoke viene acompañado de 4 o 5 tequilas.
Siempre.
No hay forma.
Si no, no es un buen karaoke.
Oye, no hay forma.
Si no es un ensayo.
Ve acá, y entras también en la parte de la composición.
Sí.
Porque tú también has grabado discos todos. Cuando haces un disco, todas las canciones son tuyas.
No. Yo soy de los que. El otro día, ahorita estaba ahí ensayando una canción que estoy ahí.
Estás ahora mismo.
Dándole vuelta en la cabeza. ¿Cómo? Sí, a la cabeza. Porque es que mira, sucede algo muy, muy complicado para los que hacemos canciones.
Ajá.
Cuando te inspiras en algo que no te pasó a ti, es muy simple hacerlo.
Bueno,
simple, entre comillas. Es muy simple porque no es tuyo, ¿no? Y le vas buscando la vuelta.
Sí.
Pero si te inspiras en algo que te sucedió a ti, tienes dos caminos. O dices toda la verdad de lo que te sucedió, o inventas todo. Entonces, es un poco complicado porque hay situaciones, por ejemplo, que no puedes engañarte. si te engañas a ti mismo, estás engañando a esa gente que te está mirando ahí. Entonces es muy feo.
Y lo tomas personal. Eso quiere decir que lo que estás ahora mismo
involucrado... Lo que le estoy dando vuelta es algo que me pasa todos los días. A mí no me gustan mis canciones. Me parece que hay muchos...
Eres perfeccionista.
Soy un pesado. Sí. Hay mucha gente que hace muy buenas canciones. Y a veces yo creo que a mí me falta mucho para llegar a hacer una buena canción. Pero
tú sabes que ayer leí una cosa, porque hay un escritor de argentino, Sabato, o sea, Ernesto Sabato.
Sí.
¿Cómo es el productor? Ernesto Sabato, ¿no? Sabato. Que él solamente hizo 3 novelas. Pero escribía mucho, pero lo quemaba todo. Todo lo que escribía lo quemaba. Porque él decía que el fuego era más puro, que el fuego purificaba su obra. Dios. Un disparate total. La segunda novela que hizo casi la quema. La esposa le dijo, no, tú no vas a quemar esto. Y hoy en día es casi un clásico de la literatura.
Imagínate.
Sobre héroes y tumbas se llama.
Tendría algo de argentino yo por dentro.
Sí, pero fíjate, pero al mismo tiempo, cuando estoy leyendo esto, me dicen que uno de los males más grandes del momento es que estamos constantemente buscando el like. Fíjate, lo toman como un mal, y yo que lo tenemos todo, ¿no? De cierta forma no nos gustamos y somos muy exigentes con uno, y eso nos a veces nos impide decir, bueno, hice esto, no es perfecto, pero lo dejo para que otro también lo perfeccione.
Yo creo que sí, que hay...
Porque tal vez compones una canción así, no te sale como tú quieres, pero la otra generación viene, quizás le hace sus arreglos.
Sí, ya las obras, cuando ya tú las haces públicas, ya dejan de ser tuyas, o sea, por eso existen las versiones. Y
a ver, dame, pero tú sigues cobrando, ¿eh?
Sí, pero lo que se cobra tampoco es... Sí.
A ver, ya, regálame un pedacito de esto que te está...
¿Una de verdad o una que no me pasó a mí?
No, una de verdad, por Dios.
¿Una de las que me pasó a mí?
Sí.
Cuando la noche cierra sus ojos y el día empieza a caminar, todo parece un escenario y ella la actriz principal. Una mirada desde las sombras ve despertar a mi ciudad. Ella se muere por no estar sola, y sola se va a quedar. Y nace este bolero con lágrimas de un sueño que no hizo realidad. Y sola en su rutina deja correr el día para volver a empezar. Y le quema su llanto, le duelen sus encantos, ella no puede más. Y en mi ciudad se cierra otro día de julio que para ella es igual, es igual. Cuando la noche abre sus ojos, ella se vuelve a preparar para su vida, a su escenario, donde es la actriz principal.
Uy, no. Beautiful, oye, qué canción más hermosa, te lo digo de todo corazón. I love it.
Gracias.
Me encanta. ¿Pero esto es nuevo o esto es...?
Tiene muchos años ya.
Oh, sí.
Ahora, Juan Carlos Calderón, sí. Mi amigo también, sí. Tú conoces, grandísimo músico y artista, claro. Me dijo un día, oye, vamos a hacer algo. Le dije, tengo una canción ahí que no me gusta nada, porque sí, es una canción muy triste, porque es una realidad muy nuestra, de Cuba.
Sí, señor.
Y me dijo, vamos a irla. Me dijo, padre, vamos a hacer algo. Y entonces nada, ahí la hicimos, ahora estoy dándole un poquito de promoción.
Oh, qué canción más preciosa.
Y me alegro que te haya gustado, porque ya no eres el único, hay 2 personas que le gusta la canción.
Suficiente.
Ya con eso ya
suficiente.
Con eso estoy ya curado.
Tengo un productor allá que le gusta también. Ajá. y la que pone.
Bueno, 3,
así
perfecto.
Que apunta 4 ahí. Ya. Esta canción es puramente Miami, me suena, ¿no?
Esta canción, no, qué va, esta canción es hecha en Europa, la hice hace muchos años. Hay una visión muy diferente cuando vives en Europa que cuando vives en Miami de Cuba. Una visión muy distinta.
¿Cómo así? ¿De Cuba?
Sí,
como tal,
de Cuba. Te digo, los cubanos en el sentido de nosotros que siempre estamos... Creo que hay
Una visión ajena o una visión interna de uno, la que la nostalgia se maneja diferente en Europa que en Miami.
Yo creo que una visión ajena y es una visión mal tenida o mal llevada.
Mal definida.
Mal interpretada, mal definida. Okay. Yo creo que hay otras cosas en el mundo que a Europa no llegan.
Sí,
hay claro. Muchas cosas de nosotros que allá no llegan. Aquí sí.
Claro. Tú me hablas de todo, social, político.
De la realidad.
De la realidad de nuestro país.
De
nuestro país. Bueno, es que también tenemos que contar que el movimiento propagandístico fue bastante bueno. Eso hay que reconocérselo.
Todavía hay gente que cree en eso.
Sí, sobre todo en Europa, claro. Sí,
en Europa no, Europa es...
Sí, dicen, hoy en día son menos porque ya, imagínate.
Pero esta canción en Europa, cuando yo la cantaba en algunos lugares, en ciertos círculos, la gente me decía, pero, ¿y eso existe en Cuba? Que alguien sea... Te vas a hacer ahora tú el español con boina y apagada, ¿no? Si tú has ido a Cuba y sabes lo que es Cuba.
Sí, señor. Sí,
no, no tapes el sol así con un dedo, es imposible.
Sí, señor. Y bueno, más gracias a Dios, por lo menos en España, por lo menos lo que nos llega acá de los programas de televisión, eso se denuncia bastante. Sí. Y se habla, los españoles hablan bien claro.
Por suerte, sí.
Van a Cuba, hacen sus cosas, pero van por ahí y dicen, oye, esto es un desastre.
Hay que acabar con ello.
Claro, pero bueno. ¿Cantar o actuar? Si tuvieras que escoger
las dos cosas. Sí, no pongo a coger.
No.
Las dos cosas.
Cuando estás cantando mucho, extrañas actuar, y cuando estás actuando mucho, extrañas. ¿No has hecho teatro musical? ¿No has hecho?
Me gustaría.
Sí, no hay propuesta, sí.
Me gustaría hacerlo.
Claro. ¿Bailas y eso también?
Chacho.
Tengo que romper ya, que aquí la música va a ir a Ramón Sistema. Oye, qué bueno. Ramón, nosotros aquí nos gusta jugar porque somos adultos, pero somos inmaduros también.
También.
Entonces inventamos un juego medio raro que tiene que ver con la música. O sea, fíjate lo que es. Te voy a poner en el monitor, van a salir unas iniciales, solamente iniciales, de cantantes, ¿ok? Y yo te voy a dar unos datos, a ver si encuentro por aquí, de los cantantes, ¿ok? Okay. De quién se trata. Por ejemplo, vamos a comenzar así. Esto es una L y una F. Dice, cantante puertorriqueño que no le gusta ir muy rápido.
Que no le gusta.
No, ir. No le gusta ir muy rápido.
Muy rápido, Luis Fonsi.
Luis Fonsi, despacito.
Sí, sí.
Tienes una, aquí está. Esta simple. Hey, dice, ella es de mi tierra.
Gloria Estefan.
Eso fue fácil.
Sí, esa está.
Esta dice.
Se está regalada.
Dice esta. Hace un tiempo sacó un tema que hablaba de cierto combustible que llevan los carros.
Un tiempo que sacó un tema.
Un combustible
que llevan los carros. ¿Qué tipo de música es?
Es música. Está pidiendo mucho dato porque si no, no te vamos a perder ni una.
Creo que es un reggaetón, pero no me acuerdo.
Sí.
El autor era. Yo con el reggaetón.
Sí. Ah, pues mira, te
reggaetón. Espera.
Reggaetón.
Ponme a.
Daddy Yankee. A ellos dicen que Miami se lo confirmó y Puerto Rico se lo regaló.
Sí.
Eso no hace falta a nivel, ¿no?
Gente eso. Eso está.
Y este es cantante que vive en Miami, conocido por su habilidad para procrear muchos hijos.
¿Yo?
¿Sí?
¿Yo?
¿Tú?
No, digo.
¿Tú? Bueno, tú deberías ser, sí.
No, ese es uno. Ese tipo es una persona. Ese es el tipo, como decimos los cubanos.
No lo he conocido,
pero es el tipo. O sea, el tipo que creyó en él desde el principio. Sí, el tipo que confió en sí. Hasta la muerte, que no le tuvo miedo a nada, no le dio nada. Y es Julio Iglesias, espectacular.
Eso es importante, ¿no? La confianza.
La confianza en ti mismo es lo principal, principal. Eso mismo que yo te dije, que a mí no me gustan mis canciones. Ese tipo tiene que haber hecho canciones más feas que las mías.
Claro.
Seguro.
Claro.
Y le gusta.
Y le gustan
y las hace hit y las pega.
Sí, señor.
Hombre que ha vendido 300 millones, no, 300 o más.
Sí,
no sé
sí, cualquier cantidad.
Tiene 80 años ahorita y míralo cómo está.
Activo, sí.
Activo,
sí.
Super.
Que sí, también tuvo los,
dicen
los
que sigue grabando, dicen que sigue grabando y que sigue haciendo cosas y que
siempre
se va a presentar ahora en España, creo.
Uno ve esos cantantes y te das cuenta que hay varios elementos que te llevan al éxito como tal. Uno es su talento, por supuesto, claro. Que creo que es un muy buen cantante.
Sí,
la gente dice, no tiene tremenda voz,
no tiene voz,
pero ha sabido manejar la voz que tiene de maravilla, emocionar a la gente, que es lo que tiene que hacer un artista. no impresionarlo con una voz fuerte, claro, sino con una voz melódica, como ha hecho el tremendo. Pero luego,
como hizo Frank Sinatra, como hizo...
Exacto. Miller. Pero luego yo creo que ha sido muy, muy preciso a la hora de escoger sus temas, ¿no?
Sí.
Que en un cantante debe ser un...
Eso es muy importante. Por eso existe el trabajo del repertorista. Eso es muy importante. La gente que sabe qué tema te queda bien y qué tema no te queda bien.
El repertorista.
El repertorista se perdió. Se perdió. Sí, es como un curador de obras de arte. Exactamente. Ah. Es la persona que está atenta a todo. Uno de los mejores que había en Cuba era Luis Carbonell.
Luis Carbonell,
un músico espectacular. Pianista, sí. Cantaba espectacularmente y sabía.
Pues nunca lo vi cantar.
Claro. Él era el coach de Tropicana. O sea, el coach de voz de Tropicana era, y de repertorio, era Luis Carbonell. Ah. Y era un tipo que decía, tú esa canción no la puedes cantar. Cántala, si te da la gana. Pero esa canción te queda muy mal. O sea, no la cantes.
Pero era...
Espectacular. Te decía lo que te decía la ley.
Santa palabra.
Santa palabra. Y eso es muy importante. Y Julio Iglesias ha sabido hacer eso. Julio y otros, mucha gente, han sabido hacer eso. Saber escoger. Y lo mejor que tiene es el producto final que te ofrecía. Era impecable.
Exacto.
Impecable. Desde las luces, el vestuario, el sonido, las bailarinas, los músicos.
Famoso incluso por escogerla hasta la pose que salía en las fotos, ¿te acuerdas? Hay leyendas que han dicho gente que han estado muy cerca de él, que es cierto que había que fotografiarlo de un solo perfil ángulo, de la cámara.
El derecho es del...
Sí, es tremendo. Y muy bien, la carrera la manejó muy bien, la película aquella, la vida, sí, igual.
Su manager también era muy bueno.
Sí.
Había mucha... Este es un mundo que es un teamwork. Sí. Si no trabajas en equipo, está...
Carrito, sí.
Solo no puedes hacerlo. Claro. Quisieras y podrías hacerlo, pero te destruyes en nada.
Sí. ¿Tú crees que ha cambiado mucho los tiempos, por ejemplo, cómo se manejaba antes la música? Por ejemplo, la televisión ha cambiado, porque definitivamente lo de las redes sociales ha cambiado. Y ha cambiado también desde el punto de vista de la mecánica institucional. No tanto, los actores siguen teniendo el mismo talento, pero desde el punto de vista institucional ha cambiado. La música también... ya no es lo que era en ese aspecto, ¿no?, de preocuparse por un cantante, por estas cosas que estamos hablando, ¿no?
La música ha cambiado las plataformas en que se expresa la música, pero la música sigue siendo la misma y los cantantes siguen siendo los mismos. Siempre ha habido música buena y música mala.
Sí, pero esa preocupación que tú me estabas hablando precisamente de él, de preocuparse por la calidad. Yo lo vi, estuvimos, Julio, claro, yo haciendo otras cosas, no cantando, pero yo recuerdo que él cantó un tema y estuve en los ensayos con él, porque fue un upfront que se hizo aquí en el canal, de uno de los canales locales, no, uno de los canales aquí en Estados Unidos. Y entonces él cantaba una canción con Alejandro Fernández. Y entonces era muy...
Muy preciso.
Muy pesado. No pesado de mala onda.
No, pero muy preciso en cada cosa. Sí. Esto aquí se entra,
en
aquí
el
se sale.
Le decía, no, repíteme esa nota. Hay una nota. O sea, que tú cantes, tú dices, bueno, se fue una, dos, tres, y le todavía...
Hazlo bien. Si quieres que quede bien, hazlo bien.
Muy preocupado por eso, ¿no? Eso yo no lo veo, yo no sé, y quizás que no, tampoco me muevo mucho en ese mundo, pero ¿se vive todavía eso entre los cantantes, esa preocupación exhaustiva?
Hay para todo, hay para todo, hay música para todo, hay cantantes para todo, hay diferentes artistas.
¿Tú eres pesado con esas cosas, like, exigente desde el punto de vista de decir, yo quiero que esto me saque con calidad, y no me gusta, y no voy, y no va, ¿sí, eres así?
Estoy pesadito eso.
¿Eres pesadito eso?
¿Sí? No mucho, pero... Sí. A veces hago cosas también que digo, bueno, no debo hacerla, pero tengo que hacerla, porque a veces tienes que...
Claro, disfrutarla también. Claro, porque a veces también está el disfrute ese de decir, bueno, voy a quitar una, agarrar una guitarra, estoy en el ambiente familiar y lo hago en un lugar público y me lleva a mi carrera, ¿no? Pero
trato siempre, cuando voy a presentarme a algún lugar o que la gente me vea, que esté bien.
Claro.
Por lo menos que esté...
Y hablando de lugares que te presentas, recientemente viene una presentación.
Para Diego, sí.
Diego, que es un lugar histórico aquí en Miami, la calle 8, la famosa calle 8.
Lugar espectacular, donde se come riquísimo. También.
Ambiente español, tiene buenas tapas ahí, de maravilla. Y va a estar con una gran figura también.
Va a estar con un gran amigo, que es Luis Río. Luis Río tiene sus días, sus viernes ahí en eso. Y siempre,
su peña ahí los viernes.
Y siempre está llamando a su amigo para que lo acompañen. Y yo tengo la suerte de que me llama mucho y
qué bueno.
Cada vez que voy me siento súper bien. Así que están todos invitados, amigos, ahí está. Ahí
parqueo está. Gratis, ahí está la... Entonces, sí, si se pasa de maravilla, se pasa...
Pero mira cómo pone tapas, cena, cerveza y vino. Qué bueno, es para que todo el mundo sepa que hay de todo.
Tapas, cerveza y vino, ¿qué más quieres? ¿Sí? Y Luis Río, qué manera de quererte.
Así mismo es.
Qué vacilón. No, eso se pasa, yo estuve, he estado con él, Lázaro Horta creo que estuvimos una vez, y Luis Río ahí creo que estuve con él. y de maravilla. Vas a estar este viernes
19
vas a estar ahí. Uh-huh. Ahí voy a estar contigo.
Vale, te lo agradezco.
Claro que sí. Perfecto. Por favor. De tus discos tienes dos, ¿ya? ¿Tienes dos?
Tengo dos discos que no he hecho más porque cambió la manera de hacerse el disco. Exacto, por eso. O sea, a partir del año 2000 ya el disco dejó de funcionar disco, como disco. O sea, claro. Lo haces para quedarte con tu obra en algún momento que puedas exponerla, pero ya así no funciona el disco. Claro. O sea, ir a la casa del disco, comprar un disco, ya no funciona.
No funciona. Es el download de,
exacto, el download de Spotify y iTunes.
Y estos discos son, tiene uno que se llama Estuve llamándote,
que es la música de Rembrandt Becker, autor de Por eso me pica aquí, voy a rascarme allá.
Ah, sí, claro.
Ese, como esa, tiene miles de canciones. Y entonces,
¿es el disco completo?
Él me pidió antes de morir, él murió con 90 y largos años.
¿Te pidió que le hicieras
un...? Me pidió antes de morir, me dijo, yo quisiera que seas tú el que cante. Me quieren hacer un disco homenaje en Cuba y quisiera que tú seas el que me cante las canciones. Le digo, encantado.
Ah, qué lindo.
Y todas son canciones de él. Ah, y una de esas es la que da nombre al disco, Estuve llamándote. Que es un tema.
¿De qué año fue esto?
Ese fue el 97, puede ser, 96, 97, por ahí.
Bueno, más de 20 años.
Más ya. De 20 años. Y el otro anterior que aparezco yo con una cara así estirada.
Ramón Fabián, ¿te le pusiste tu nombre?
Sí, ese es el primer disco, siempre te pones.
Siempre hay que ponerle el nombre. Es como el primer hijo que uno tiene.
Exacto.
¿Tu primer hijo se llama algo que tú?
No. Aquí está un relajo de gente.
Sí, pero, cuando, pero mucha, rompiste una tradición.
Ya cuando no hay, cuando ya no es... Yo me llamo igual que mi padre porque yo nací el mismo día que mi papá.
Mentira.
O sea, si yo nazco el mismo día que mi papá y mi papá...
¿20 de enero?
Se toma una cerveza...
Bueno, 20 de enero. 20 de enero.
Wow. Se toma una cerveza para celebrarlo y la enfermera viene y le pregunta, ¿qué nombre quiere poner? Y dice, ¿qué nombre va a poner? ¿Sí? Si nació el mismo día que yo, ¿por el mío? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces por eso me llamo igual que mi papá, pero...
¿Qué fue?
¿Sabes lo que es? Ramoncito.
Sí, claro, por eso rompiste, güey, dijiste, ¿a dónde vamos a llegar aquí?
Vamos a llegar aquí, ¿a dónde?
Sí, eso, las burques están aquí también. Sí,
Malena.
Yo le dije, ¿ahora quién viene? Y me dijo, no sé, eso es la Aina. Imagínate tú. Bueno, Ramón, quiero que por lo menos nos deje, ya nos diste una satisfacción con una canción bellísima, pero regálame un tema quizás del disco.
Mira, hay un tema que me dice, ya que estamos aquí, estamos hablando de mí.
Exacto,
ya
que estamos aquí.
A ver. Tanto tiempo caminando y preguntándome por ella. No pensé que iba a encontrarla en las playas de Quisqueya. Llevaba el pelo suelto, pantalón a la cadera. Su mirada iba clavada en las noches de Quisqueya.
¡Oh!
Yo sin perder un segundo caminé a la par de ella, aprovechando la noche le pregunté el nombre a ella. Cuando me respondió, te juro vi las estrellas. Cuando me dijo bajito, yo me llamo Mireya, por mi madre que era bella. Cuando ya imaginaba que dormiría con ella, me miró fijo a los ojos y me dijo así, Mireya, tú pareces un buen chico, pero no eres de Quisqueya. No, 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 dije yo. Yo sé que el mundo anda loco, pero no quiero querellas. No te voy a engañar, yo no soy igual que ellas. Por el día soy Juan y en la noche soy Mireya. Por el día era Juan y en la noche era Mireya. Por el día camionero y en la noche una doncella. Por el día era Juan y en la noche era Mireya.
Buenísimo, I love it, I love it.
Gracias, hermano.
Uy, uy. Tú, a mí me gusta, me encanta eso. Cuando mezclas un poco, aparte, eso es tropical.
Claro, eso es, se pasa, le puede pasar a cualquiera.
Qué maravilla, qué historia más, más sabrosa.
Le pasó a un camarógrafo aquí, no voy a decir el nombre, pero...
¿Y en Quique, precisamente?
Sí, le pasó. Yo.
Ah, sí, a David Bisbal de aquí, sí. El camarógrafo de la... Bueno, pues ya tú sabes, las complicaciones son así. Vamos, día 19. No, no, gracias a ti, gracias por estar acá, siempre un placer. El día 19, viernes, cae
viernes. 19.
19 de julio en
Diego's.
En Diego, restaurante en la calle 8, emblemático lugar.
Exacto.
Y yo creo que se va a hacer historia ahí, muy sabroso.
Gracias.
Dos grandes.
Muchas gracias.
A guarachar y a pasarla bien. Gracias una vez más por haber estado aquí.
Nos vemos. Me llevo la guitarra, que tengo cosas que hacer.
Oye, pero no te tienes que ir. Se fue. No, por eso que no me gusta hacer las entrevistas muy largas, porque siempre a los invitados les entra de subir al baño, tú sabes, quieren hacer. Ya en Manes me venía haciendo señas. Oye, ¿qué tienes? Tú sabes, pero bueno. Vamos, bueno, aprovechar entonces que voy a estar aquí solo para recordarles, señores, que estamos siempre en la plataforma de Facebook, salimos live todos los sábados a las 9 de la noche. Nos pueden buscar también por la página de radioytvmartí.com. Ahí estamos también en nuestro programa. Mientras se está transmitiendo el programa en vivo en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, debajo aquí ahora mismo, usted puede escribir todo lo que usted le guste del programa, usted lo puede escribir ahí abajo. Y si hay algo que no le gusta de otro programa, también lo puede escribir abajo, porque nosotros no tenemos ningún tipo de complejo con ese tipo de cosas. Así, no se moleste ni nada, pero es que somos auténticos en ese tipo de cosas. Recordarle también que me pueden seguir a mí en la plataforma, aquí en Facebook, me pueden buscar con Tony Benítez, en Instagram me pueden buscar también Tony Benítez TV, en Twitter también arroba Tony Benítez TV, y si no me encuentran en esos lugares, me pueden encontrar aquí en Miami, en La Carreta o en el Versailles, que siempre voy a estar comiendo croquetas. Nos vamos ya, así se termina este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros siempre. Recuerden que estamos acá siempre en el aire en TV Martí. Y una cosa muy importante, recuerden también que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos la próxima semana, señores. Ya nos vamos. Y voy a ver si persigo a este.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Mercedes Cruz Sandoval, soy la que estoy a cargo de este programa o esta serie que se llama Historia Cultural de Cuba. El propósito de esta serie, en cierta forma, es resaltar los grandes logros de la cultura cubana, porque en los últimos 50 o 60 años hemos sufrido una serie de accidentes negativos que ha aminorado la autoestima de mucha gente en Cuba. Y un país que tiene una autoestima baja, y eso se ha hecho a propósito por el sistema comunista, destruyendo la identidad, destruyendo símbolos, iconos que había de la cultura cubana, le hace mucho daño a la persona, no solamente en su conducta cívica, sino en su conducta en general, en su posibilidad de triunfo. De manera que esto es una manera, yo quisiera, de resaltar, sin mentir, pero bueno, todos los logros de la cultura cubana, sobre todo en música, en literatura, en pintura, que hemos sido una, vaya, tan triunfantes, que hemos logrado tanto. Hoy vamos a lidiar, a conversar con alguien que es muy importante para mí, aunque él no lo sabe. Es santiaguero, yo soy santiaguera, Tony Calatayud, y él es una persona que sabe mucho sobre las guerras de independencia de Cuba. Y vamos a tener dos temas: la guerra de independencia, algo sobre Martí, y después otro tema que va a ser para mí candente, la guerra hispanoamericana. Tengan en cuenta que en realidad, lo digo como una apología, pero es cierta, yo me crié en la parte de oriente de Cuba, que yo sé que ahora nos dicen hasta palestino, pero no importa. Mi infancia la pasé en Baracoa, pero pasé 2 años en Santiago de Cuba, donde yo había nacido. Y en Santiago de Cuba vivía mi abuela Mercedes. Mi abuela Mercedes tiene mucho que ver con la forma de pensar que yo tengo. Y a veces reacciona de una manera un poco agresiva, sobre todo por una mujer, ¿no? Y de más de 15 abril, ¿no? Y a los cubanos les sorprende porque debido a mi edad y a mi género, yo debía de ser más, ¿cómo se llama?, pasiva, pero no lo soy. Mi abuela Mercedes era una a veces como una pantera. Y ella se nació en Brooklyn, exilada, y era una patriota tremenda, y su familia dio grandes patriotas a Cuba. Y muchas de las cosas, las reacciones que tú vas a ver, era las cosas que ella de niña me enseñó. Ella era muy librepensante. No era de esta gente con el rosario en la mano, ¿qué va? Era un poquito, le tiraba a los americanos. Nunca les perdonó que no permitieran entrar a las tropas de Calixto García a Santiago. Y esas cosas a mí me impactaron. Y como soy media loca suelta, pienso que el espíritu de ella, por lo menos ella me ha impactado mucho en mi vida, pero no vamos a hablar más de mí, vamos a hablar del tema. Aquí tengo a Tony Calatayud, que estoy tratando de enseñarlo a la floridedad de él y la mía, de que las mujeres no somos invisibles. Bueno, I'm just kidding, estoy bromeando. Bueno, Tony.
Bueno, primero le quería decir que naturalmente yo sé que las mujeres no son invisibles, yo soy un enamorado de la vida y enamorado de esa cosa maravillosa que es la mujer, espiritualmente, físicamente, la cosa más hermosa que hay en el universo, lleno de cosas, la naturaleza, el universo está llena de bellezas espectaculares, desde el color de los peces submarinos hasta el color de los crepúsculos, pero no hay nada más bello y más fundamental y más necesario y útil a la vida, a la existencia y a los sueños del hombre que la belleza espiritual física de la mujer.
¿Quién puede con una muela cubana, por Dios? No, ya esto es mucho, sigue. Vamos a...
Adelante. Bueno, ¿qué tema tratamos, doctora?
La guerra de independencia.
Bueno, la guerra de independencia. Desde la perspectiva del destierro actual, de la falta de libertad y democracia en nuestro país por más de medio siglo, y siguiendo aquel concepto de Martí que decía que los exilados somos como árboles con las raíces hacia arriba, es decir, un despropósito, una incongruencia, eso somos nosotros los exilados, ¿no? Y hasta hemos creado una cosa que le llamo yo la nostalgia del futuro. Es lógico que la persona tenga nostalgia del pasado, y mañana nostalgia de lo que es hoy el presente, pero nostalgia del futuro. Y el problema es que nosotros los cubanos hemos soñado tanto el regreso a nuestro país, la reconstrucción espiritual, política, económica de Cuba y cultural de Cuba, que la hemos casi materializado en nuestros sueños, en nuestras ilusiones, esperanzas e ideales. Y por eso hemos creado un fenómeno único en la historia del mundo, que es la nostalgia del futuro. Algún día tendrá que estudiarse ese tema. Pero entrando ya directamente en la guerra...
Bueno, yo quisiera elaborar una cosa.
¿Cómo no?
Yo creo que Cuba es uno de los pocos países del mundo que no se puede estudiar su historia sin hablar del exilio. Lo que te dice inmediatamente que la pobre isla esa ha sufrido unos gobiernos autoritarios y terribles durante la ocupación o la colonia española y aún en la República en varias ocasiones. Un país de tantos exiliados y desterrados es un país que ha sufrido mucha presión política. Es más, el primer poema que se le dedica a Cuba se lo dedicó un exiliado jesuita que lo expulsaron para Italia y en el barco escribió un poema sobre Cuba. O sea que Cuba y exilio están ligados.
Aparte, Cuba es un misterio. Cuba es un misterio dentro de un misterio que termina siendo un enigma. Y si ustedes se ponen a ver, nosotros que aspiramos a una Cuba democrática en el futuro más cercano, a veces queremos una Cuba tipo parlamento inglés, la cosa democrática europea y estadounidense. Y no nos damos cuenta de dónde venimos. Porque si usted mira el disco duro, la memoria histórica cubana, estamos marcados por esa actitud de violencia, de dificultades, de providencialismo, de jefaturas caciquistas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la memoria genética del cubano está basada en esto, en el indio, en el español, en el negro y en el católico. Esos cuatro influencias son fundamentales en la historia de Cuba. Y entonces, cuando usted mira al indio, es el cacique arriba, los indios abajo. Cuando usted mira al negro, el jefe de la tribu arriba, los negros abajo. Los españoles, el caudillo arriba, los españoles abajo. Los católicos, el papa arriba, los católicos abajo. Son cuatro culturas y cuatro tendencias genéticas históricas cubanas que tienden a la posición vertical, cuando el parlamentarismo y la cosa democrática y completamente liberal es horizontal. Si nosotros tenemos unas tendencias que están subyacentes en nuestra personalidad, en nuestros genes, que son las que influencian esa historia gloriosa y terrible que hemos vivido todos estos siglos.
Yo le añadiría otro paradigma, el machismo, que aunque yo sé que en Cuba era menos acentuado, digamos, que en parte de Centroamérica y Sudamérica estaba ahí, porque Castro, francamente, es una figura completamente machista.
Sí, pero si usted te pone a darse cuenta, el machismo existe en el cacique, por eso existía el caciquismo, en el jefe de la tribu, por eso existía el tribalismo, en el caudillo español, por eso existía en Cuba el caudillismo, y el papa, que era también una figura infalible. Esas cuatro culturas genéticas tienen esa tendencia machista.
Por supuesto, tú no quieres distinguir el machismo de los otros cuatro, porque tú eres hombre, pero yo como mujer lo que estoy buscando es la razón. Volvamos a lo mismo, de que en Cuba se admira al macho, y se admiraba. Y Castro se presenta como el macho, es el que pone a gozar a los americanos, claro. Es el león, él es el caballo, ¿te acuerdas?
Por eso de que en Cuba decían la gente, el papa upa, el jefe, sí. El caballo. Acuérdense de una cosa, usted ha mencionado una cosa interesante, a Fidel le decían el caballo, pero si tú buscas la historia de Cuba en la época independentista, teníamos esa misma tendencia al machismo. Por ejemplo, Carlos Manuel Céspedes era el padre de la patria. Agramonte, el Bayardo. A Maceo le pusieron el titán. A Martí, el apóstol. A don Máximo Gómez, como el extranjero, el generalísimo. Que es decir, es el general de los generales. Fíjense los atributos y los calificativos excesivos, ¿no? Titán, apóstol, padre. Eso es lo que hacían, es generalísimo. Pero entonces llega la República, y entonces el primer ciudadano es Estrada Palma, pero ya inmediatamente Menocal es el mayoral que viene sonando el fuerte. Eso es machismo. José Miguel Gómez, el tiburón que se baña, pero salpica. ¿Qué es lo que es el tiburón? Un animal gigantesco. Es machismo puro. Llega Machado, el egregio. Cuando llega Grau, nosotros hemos sido tan irresponsables en los calificativos de nuestros políticos, que le pusimos a Grau el Mesías, a Chivas el Adalid, a Batista el hombre, el mismo machismo, y como ya no había ni Adalid, ni Titán, ni Egregio, ni Apóstol, ni hombre, pues entonces le pusimos a Fidel el caballo. Es decir, el concepto suyo de machismo es fundamental.
Déjame decirle a la audiencia que muy poco se reconoce, yo esto en Cuba, en los libros de historia que yo estudié. Durante la guerra de independencia, que ahora vamos a pasar a discutir, se distinguieron tanto las mambisas que llamó la atención a los corresponsales americanos, que nunca habían visto, presenciado una presencia femenil tan importante en la gestión libertadora. Recordemos también que había más de una docena de clubes de mujeres dedicados a recaudar dinero para Martí. Lo que pasa es que es muy difícil exponer una tesis feminista porque la gente se siente amenazada. Yo no puedo entender jamás por qué. El derecho que yo tenga derecho pone en peligro a nadie, vaya, pero no importa. Pero estaremos de acuerdo después de esta discusión de que Cuba necesita una mujer de presidente.
Bueno, yo lo he dicho, doctora, yo creo, hablando específicamente de eso, yo he dicho que los hombres nos hemos equivocado tantas veces y hemos ido por el camino incorrecto tantas veces que yo creo que hay que darle la oportunidad a una mujer. Y ahí está la experiencia mundial, las diferentes presidentas de diferentes países que han gobernado inteligentemente y exitosamente.
La Gandhi, tenemos la
Margaret Thatcher.
Margaret Thatcher, por Dios. Bueno, claro. Pues vamos a meterle manos a la guerra de independencia.
¿Cómo que no? Bueno, resulta que el pueblo cubano, para ya hablar de la guerra de Martí, que es la de 1895, el pueblo cubano desde 1868... con el grito de la de Majagua, Carlos Manuel Céspedes, Aguilera, Perucho Figueredo, con el himno nacional, Vayamos, que yo le he llamado la más gigantesca antorcha de libertad que jamás ha iluminado los cielos redentores de América, porque es un pueblo que se va a la manigua, al monte, a la selva, hombres, mujeres y niños, y queman su propia ciudad, porque venía el enemigo a capturarla, ¿no? Y era inevitable la captura. Es decir, en ese contexto se realiza la guerra de los 10 años, una guerra que pierden los cubanos, tiene que firmar la paz del Sanjón, viene luego la protesta de Baraguá y se queda pendiente después de 10 años de lucha, que supuestamente, según el más valioso historiador español de la época, Antonio Pirala, le costó al pueblo de Cuba 200.000 víctimas, esa guerra de los 10 años. 1868-1878. Pero después viene un interregno de paz, donde hay diferentes expediciones, alzamientos, conspiraciones que no terminan en nada, y ese pueblo baja la cabeza, supuestamente, vienen los proyectos anexionistas, autonomistas, otras fórmulas de diálogo, buscando otras soluciones, que ante la terquedad y la tozudez política del gobierno español, muy razonablemente explicaré por qué no logra encontrar una vía pacífica de solución al problema de Cuba, y entonces pues se crean las condiciones para la segunda guerra. Ahora, esas condiciones, por eso es tan importante la figura de Martí, esas condiciones las ve, las analiza y las pone juntas un genio de la historia de Cuba, primogénito de nuestro país y de América, hombre fundamental, que es José Martí, que es un hombre hijo de un sargento español que nunca había tirado un tiro, que no sabía nada de cosas militares, pero era un hombre de su época, un talento excepcional, un espíritu estadista, y él entendió la panorámica mundial que tenía trabada la independencia de Cuba. No solamente era la cosa interna, sino la cosa externa, periférica. Y él entendió perfectamente los diferentes productos y las diferentes situaciones que se tienen dentro del país. Y se encuentra con que los grandes hombres de la guerra de los 10 años no están haciendo nada porque ya han fracasado en todos sus intentos. Entonces Maceo, con su hermano José, con el general Crombet, con los Cebrecos y otros cubanos, están en la costa del Pacífico de Costa Rica desarrollando un pequeño ingenio azucarero. Serafín Sánchez, Rodolf y otras figuras eminentes están en Cayo Hueso y en Tampa, dedicados a negocios de tabaco. Máximo Gómez está en República Dominicana, trabajando con los Jiménez, que son los famosos dueños de los tabacos Aurora, todavía existen, León Jiménez, trabajando en negocios de tabaco en Santo Domingo. Carlito García está dando clases de inglés en España. Es decir, todas las grandes figuras o habían muerto o estaban completamente... Vicente García estaba todavía vivo en Venezuela, exilado. Así que todas las grandes figuras estaban dedicadas a negocios de agricultura, negocios de comercio, y la causa de Cuba, bien. Más bien el Partido Autonomista dentro de Cuba era el que estaba llevando la prédica política, pero hacia el anexionismo, al autonomismo, no hacia la independencia. Entonces surge una figura como Martí, que repito, no había tirado un tiro, pero entendió su época, y es el hombre que con su verbo encendido, su talento de estadista, une a los cubanos de Nueva York, de Tampa, de Cayo Hueso, y cuando logra crear esos clubes patrióticos, cuando logra integrar esa masa exilada que era fuerte y tenía su punto principal en los tabaqueros de Tampa y de Cayo Hueso y de Ocala, etcétera, etcétera, y de Ybor City, ¿qué pasa? Que entonces va a buscar a los grandes libertadores, a las grandes figuras militares de la Guerra de los 10 años, y va a Costa Rica a ver a Maceo, va a República Dominicana a ver a Máximo Gómez, va a Tampa y Cayo Hueso a reunirse con Serafín Sánchez, con Rolof y otras figuras, y crea, articula, integra, organiza un esfuerzo que entonces tenía que vincularlo, que es una de las cosas que a veces no pasan en el exilio actual, vincularlo a la Cuba interna, a la Cuba profunda. Y Martí entonces, usando un concepto que se usaba después, tenía que tener Our Man in Havana. ¿Quién era Our Man in Havana en la lucha del Partido Revolucionario Cubano que creó Martí? En nuestro Juan Galberto Gómez, un hombre de color, sí, que es el amigo de Martí desde antes y que se convierte en el hombre de confianza que va a instrumentar dentro de Cuba el trabajo del Partido Revolucionario Cubano para crear el momento del gran grito de independencia, donde se alzarían en las diferentes provincias los cubanos de las nuevas generaciones y de las viejas generaciones.
Me gustaría, como maestra, que ha sido mi profesión toda la vida, hacer un pequeño paréntesis para explicar dónde estaba Cuba y el mundo en 1868. Porque el siglo XIX, si uno estudia la historia de Cuba en el siglo XV, XVI, XVII, prácticamente nada está pasando. Pero el siglo XIX es un siglo sumamente interesante, no solamente para Europa, ¿verdad? Es el siglo del nacionalismo, la revolución industrial, fuera, ¿no? Pero en Cuba es vital. Las razones, rápidamente para señalarlo, una de ellas fue la guerra de los haitianos esclavos contra los franceses, que trajo a las orillas de Cuba a gran cantidad de refugiados franceses con ideas muy, muy avanzadas sobre la agricultura. Nos enseñaron sobre cómo cultivar mejor la caña, el cultivo del cafeto, etc. Empieza a ver en Cuba lo que se llama en inglés surplus, ahora se me ha olvidado en castellano, sobrantes. Y empieza a surgir unas clases sociales bastante decantadas. Cuba llega a tener, es el único país de América que tiene una aristocracia. Eso es increíble, la sacalocracia. Con el dinero que producían, se compran títulos nobiliarios. Y lo más interesante, que ahí mismo cuando ocurre todo este problema de la liberación de Haití de las manos francesas, ocurren otras cosas, ¿no? España cae en manos de Napoleón, se libera Iberoamérica completa, excepto Cuba y Puerto Rico, ¿verdad? Que quedan como colonia de España, nos quedamos nosotros en eso, pero en un siglo, el siglo XIX es de mucha abundancia, bastante abundancia, las clases sociales, Cuba se empieza a industrializar, y afortunadamente la clase directora casi toda ella manera era muy modernista y empiezan a buscar los mejores centrales del mundo, muy interesante, se lo debemos. El ferrocarril llega a Cuba antes que España, señor. Esa clase de dirigente, diga quien diga lo que diga, comunista o no, era muy inteligente, muy modernista. Esa clase de dirigente, empuja la vacuna, empiezan a suceder cosas muy rápido y empieza a crecer la población cubana. ¿De qué manera? Muy interesante también, empiezan a venir gran cantidad de españoles, no solamente de Andalucía y de las Islas Canarias, sino del norte de España. Vascos, muchos asturianos, con otro tipo de actitud ante el trabajo y ante el ahorro, etcétera. Y Cuba se nutre de gran cantidad también de esclavos, muchos de ellos de Nigeria, donde ha ocurrido una guerra civil y empiezan a traer a Cuba personas que en Nigeria eran los dirigentes, no sé si lo saben, eran grandes sacerdotes. Por eso en Cuba se conserva, es increíble, el oráculo nigeriano con más pureza que en Nigeria. Y en Brasil, donde hay una ¿cómo se llama?, religión parecida a la nuestra, el candomblé, no existe el conocimiento del oráculo. O sea que Cuba se vigoriza, se diversifica, y en esa diversidad aparece la criollez, también increíble. Se dice que el español podía hacer cualquier cosa menos tener un hijo español en Cuba. Yo tenía un gran amigo mío negro que me enseñó mucho sobre santería, un gran percusionista, no me canso de recordarlo, ya él murió, y él me decía que los negros jamás lograron tener un hijo africano, porque los hijos que tenían querían ser criollos y cambiaron la música para adaptarla al gusto de los criollos blancos. Y ahí entonces vienen todas estas ideas separatistas, un poco tardías comparadas con Iberoamérica, si venimos a ver, anexionistas, algo otras, y el autonomismo, etcétera, etcétera.
Bueno, usted mencionaba algo que me hizo a mí, usted sabe que la mayéutica es la técnica esa de los griegos de con una idea que trae una negatividad, sí, crear, parir otra idea. Y usted hablaba de la influencia.
Él me
de la
dice
francesa.
Usted, ¿sabe para qué? Para hacerse más joven que yo, pero eso no es así.
No, yo creo que hay una jerarquía intelectual. Hay una jerarquía
estamos bromeando.
Y académica, que sí, yo respeto. Sí. No. Y usted sabe que yo la quiero a usted y yo la admiro profundamente.
Yo a ti, chico.
Usted es una gran figura. Usted hablaba, doctora, de la influencia francesa, sí, principalmente en Oriente y un, sí, poquito en Camagüey.
Sí, en Oriente.
Esa influencia, imagínense, era Haití era la azucarera del, sí, mundo, y una nación rica, porque los franceses, agricultores y empresarios y gente muy culta, la Francia culta, se había enquistado en Haití. Pero al venir la rebelión de Toussaint Louverture, sí, de los negros esclavos, tiene que emigrar, exilarse esa enorme cantidad de población cultísima que naturalmente enriquece cultural, científicamente, a la parte oriental de Cuba, Guantánamo y Santiago de Cuba principalmente.
Y Baracoa.
Y Baracoa, es decir, el sur de Cuba, donde se crean grandes cafetales y Cuba se convierte más en la azucarera del mundo y en la gran cafetalera.
Sustituye a Haití, porque la economía de Haití simplemente
se fue abajo.
En menos de 30 años los cubanos sustituyen a Haití como la azucarera del mundo. Y en Francia habían ideas, que también la tenían en Inglaterra, científicas de cómo usar la ciencia en la agricultura. Eso no ocurrió en España. Pero cómo mejorar la agricultura utilizando la ciencia. De ahí empieza a desarrollarse, por ejemplo, en Inglaterra, ¿cómo se llama?, la industria ganadera. Se multiplican las ovejas que tienen más pelo. Se observa cómo se hace eso. En otras palabras, las ovejas que tienen el pelo corto simplemente no dejan reproducirse. Selección en cuál es
la selección genética. Ahora bien, doctora, siguiendo el camino de su concepto de la influencia enorme que tuvieron los franceses en la parte oriental de Cuba,
sí,
yo pensaba lo siguiente. Hablaba usted también de cómo la, vamos a llamar, la gente más valiosa de La Habana había captado más cercana a los Estados Unidos, sí, la modernidad en el comercio con, sí, con México y el comercio con los Estados Unidos, en la parte de la gente de La Habana, que ahí donde llegaban las flotas y donde estaba el gran puerto de La Habana, se enriquecen de una cultura especial y modernizan el país. Pero entonces hay dos focos extra de influencia. El foco que crean los catalanes y los franceses es en el Oriente. Que por eso es que, a ver, de que Cataluña, Barcelona, es una parte independiente, disidente, oposicionista dentro del marco de España. Quiere decir, son independentistas. Y los franceses en Cuba, independentistas. ¿Qué pasa? Que la influencia francesa y la influencia catalana en Santiago, en Guantánamo, Baracoa, en esa zona sur de Cuba, crea el espíritu ese liberalista, sí, e independentista, señor, que es fundamental
y básico a veces.
Exacto, en Oriente. Pero fíjense que entonces el otro foco importante de influencia son los canarios en las villas. Usted sabe que las villas es el otro, junto con Camagüey, la otra gran influencia independentista que se suma al foco independentista oriental. Y es porque ahí los canarios, igual que los catalanes, muchos de ellos no se sienten españoles, sino se sienten enquistados en la realidad española, pero no necesariamente
a los españoles les dicen los godos.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la influencia canaria en las villas y la influencia catalana y francesa en Oriente hacen de esas provincias el surco de la cosa independentista, mientras que La Habana se mantiene españolista en gran parte, sí, pero se moderniza con la gran influencia que le viene principalmente de los Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando de tres Cubas que en ese momento se manipulaban como en una...
Bueno, yo sé que los franceses, por ejemplo, fueron en cierta forma vehículos de la entrada de las ideas de Allan Kardec, de las que no se habla, pero en Cuba había muchas creencias espiritistas. Y los franceses, que eran grandes seguidores de las ideas de Allan Kardec, trajeron el famoso libro de él, El Evangelio según los espiritistas.
Y la masonería.
La masonería. Todas esas cosas son...
Esos son los caldos de cultivo, sí, del proceso independentista. Pero cuando ocurre el proceso independentista y termina esa guerra de los 10 años, que significó una derrota, pero significó al mismo tiempo una afirmación de Cuba como nación. Ya no era ni factoría ni colonia, sino ya había un espíritu de nación que se había creado y había una historia del país, es decir, la historia de esa guerra de 10 años, donde existieron patriotas, himno nacional, grandes documentos, constituciones de Cuba libre, es decir, y un tracto histórico, una herencia del heroísmo de esa gente, la quema de Bayamo, es decir, existía ya una referencia histórica nacionalista.
Y no, es muy importante que en la Plaza de San Juan, sí, se aboga por la libertad de los negros esclavos.
Exacto.
Y de los asiáticos, de los colonos asiáticos. Así que ya había una conciencia democrática en los combatientes. Desafortunadamente no le dieron el voto a las mujeres, pero eso lo vamos a dejar para otro momento, ¿ok?
No le dieron el voto a las mujeres, pero en Guaymaro, en la primera constitución, había mujeres.
En la primera constitución, no, en la primera asamblea constituyente, la mujer de General Mora se paró, claro, para pedir los derechos a votar a la mujer, pero vamos a dejar eso.
Ahí está la presencia, sí, de la mujer en el ejército libertador.
Era abanderada.
Hay casos históricos, sí, importantes de mujeres amazonas. Sí,
pero no mandando, ¿sabes? No mandando. Estoy bromeando.
Póngase en aquella época, tírese el paracaídas en aquella época para que usted se dé cuenta. ¿Cuándo fue que los Estados Unidos le dieron que poner la mujer?
Yo sé.
Es decir, nosotros estábamos más adelantados que los Estados Unidos en muchísimas cosas. ¿Qué ocurre? Que Martí es el hombre que une a todos los cubanos en aquel proceso y ocurre una tragedia, ¿no? Que Martí muere
a los pocos meses de desembarcar en Cuba. Lamentablemente, esa es otra historia que no viene al caso porque nos tomaría mucho tiempo. Pero Martí deja con su ejecutoria, con su gran labor, porque déjame brincar para atrás un poquito, porque es muy importante. Hablamos ahorita del Partido Revolucionario Cubano creado por José Martí. Resulta que en la historia del mundo, cada vez que un pueblo y sus dirigentes se han puesto de acuerdo y se han organizado para lograr la independencia de una nación X o Z, lo han hecho a base de una junta de generales o un comité revolucionario. Y Martí, que era un genio, que había visto y había visitado y conocido Sudamérica y Centroamérica y México y el Caribe, sabía que en la guerra de independencia contra España, los hijos de españoles, como decía usted, los criollos, se habían convertido en soldados de la independencia, los soldados en generales, los generales en libertadores, los libertadores en presidentes y los presidentes en dictadores. Y entonces él se dio cuenta de que había que darle un toque democrático al proceso de Cuba, que ya estaba a punto de llegar al siglo XX, estamos hablando 1895, cuando las guerras de independencia suramericanas se hicieron a principios del famoso siglo XIX que usted mencionaba. Nosotros siempre nos quedamos en el cabuz del tren. En la historia de Cuba somos los últimos que llegamos. Latinoamérica llegó, Sudamérica llegó en los primeros años de década del siglo XIX. Nosotros en la última década del siglo XIX siempre estamos atrasados. Todo el mundo ha salido del comunismo, todavía nosotros no hemos salido del comunismo. En el cabuz del tren estamos montados históricamente. ¿Qué pasa? Que esa guerra de ahí abajo, para hablar del orgullo de la historia nuestra, en ese momento España estaba, en el momento de la independencia suramericana, España y centroamericana, España está invadida por los ejércitos napoleónicos. El rey, el príncipe y la reina están secuestrados en Aranjuez y no hay gobierno directo en España. Y entonces, y solamente hay 43,000 soldados españoles en todo ese enorme subcontinente lleno de grandes ríos, grandes montañas y grandes selvas. 43,000 soldados son los que se enfrentan Bolívar, Sucre, San Martín, O'Higgins, Páez y todos estos grandes patriotas suramericanos en aquella gigantesca geografía. 43,000 soldados en Cuba, en esa mínima geografía que es la isla de Cuba, llegaron a haber, existiendo un gobierno perfectamente organizado en España sin ninguna invasión napoleónica, 200,000 soldados regulares, 100,000 soldados irregulares entre guerrilleros cubanos españolistas y voluntarios del comercio español que se armaron. Estamos hablando de 300,000 hombres armados en una época que ya existía, como usted decía, ferrocarril, telégrafo y el rifle Mauser alemán de repetición, y habían ametralladoras también. Quiere decir que el pueblo cubano, cuando inició la guerra de Martí, la guerra del 95, se enfrentó a un ejército europeo de 200,000 personas, soldados, armados con armas automáticas de la época, y con el telégrafo y con el ferrocarril. ¿Quién usaba el telégrafo? ¿Quién usaba el ferrocarril? Las tropas españolas. Maceo y Gómez avanzaban en la invasión por Coliseo e inmediatamente por el telégrafo se le decía al general tal, al coronel tal, con sus tropas, móntese en un tren y avance hasta el pueblo tal para frenar la invasión. Y sin embargo, nadie pudo frenarla. Quiere decir que es una historia gloriosa y heroica la del pueblo de Cuba en su guerra de independencia. Pero ¿qué pasa? Que primero hay que considerar la tozudez y el voluntarismo y el carácter guerrero y al mismo tiempo radical del carácter español. Y entonces, y aparte de que Cuba era tan rica entonces que gran parte del presupuesto económico español venía de Cuba. Y entonces no le era fácil a los españoles quitarse a Cuba. Yo le digo una cosa, que usted lo ha estudiado profundamente. Cuando los españoles, el gobierno español, el pueblo español, perdió Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, nadie lloró esas pérdidas.
Más se perdió en La Habana.
Así había aquella frase, más se perdió en Cuba. Quiero decir que los españoles lloraron a Cuba, por eso se habla del desastre del 98,
y de ahí surgió la famosa generación del 98 de los intelectuales españoles, porque eso fue un golpe tan gigantesco, una explosión social, política, económica tan gigantesca de la derrota en Cuba, la pérdida de Cuba, como si hubieran perdido las cuatro extremidades.
Sí, hay que tener en cuenta que durante el siglo XVI, XVII, XVIII, Cuba no producía lo suficiente como para pagar por la su administración, y traían los dineros de la Audiencia de México, que era la que pagaba al gobierno español por administrar a Cuba, y que con todas estas cosas que sucedieron en el siglo XIX, la llegada de los franceses, la llegada de tantas inmigraciones del norte, la dependencia en el azúcar moderno, etcétera, etcétera, Cuba se convierte en una azucarera tan rica que era la que pagaba por la administración española en España. Así que por eso los cubanos ricos, sobre todo los habaneros, aprendieron a negociar con la corona española. ¿Y de qué manera? Sacándole títulos nobiliarios, sacándole leyes que los favorecían, por ejemplo, permitiendo la trata por un tiempo más tarde porque le convenía a los colonos cubanos, etcétera, etcétera. Y estamos hablando pues de una clase que a través de su modernidad logran todas estas cosas, traer los mejores ingenios, traer el tren, y esa modernidad se hace productiva. Desafortunadamente Cuba en los últimos 60 años le ha cerrado la puerta a la modernidad.
Ciertamente, yo le diría, y he usado esa frase mucho, de que el comunismo y el castrismo ha encapsulado a Cuba en una máquina del tiempo que la ha disparado hacia el pasado. Y entonces vivimos en época de coches, quitrines, en vez de ómnibus, la gente montada en la cama de los camiones. Es decir, no ha disparado hacia el pasado. Pero bueno, sobre el pasado estamos hablando. Y entonces decía yo, doctora, que debido a la importancia económica y a una cosa sentimental, que los españoles no veían a Cuba como una colonia, sino como una provincia de ultramar. Es decir, una provincia de otro continente, pero provincia, parte integral de España, aparte de la cosa económica. No era simplemente el oportunismo económico, era el amor y la seguridad, la certidumbre de que eso era parte de España y que era inviolable, intocable, como decía uno de los primer ministros españoles, hasta el último quinto, es decir, hasta el último soldado y hasta la última peseta iban a mantener en la lucha de Cuba. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Que tras la lucha de un pueblo que solamente tenía 1.500.000 habitantes en esa época y un imperio español, europeo.
Bueno, ya en decadencia.
En decadencia, pero un gobierno, un país europeo con un ejército que pudo mandar a Cuba 200.000 soldados. Estamos hablando de un esfuerzo gigantesco. Increíble. Que frente a ese esfuerzo gigantesco, el esfuerzo gigantesco del pueblo de Cuba, no pudo terminar el proceso de la independencia, y estaba medio pasmado eso. Estábamos claros de que, porque los cubanos a veces se nos olvida que ya Calixto García había liberado Victoria Las Tunas, que había liberado Bayamo. Es decir, existía ya una parte grande de Cuba libre. En Camagüey, salvo en las ciudades más importantes, no se movía una tropa española. El territorio entero de la provincia de Camagüey y gran parte del territorio de la provincia de Oriente ya era libre. Es decir, había avanzado mucho, pero al ocurrir el fenómeno del general Weyler, el general Valeriano Weyler es nombrado gobernador militar de Cuba e impone unas leyes draconianas, terribles, crueles, y trae como consecuencia que obliga a todo el campesinado a irse para las ciudades. El que fuera después de una fecha tal encontrado en los campos de Cuba, era hombre, mujer y niño, era ejecutado. Entonces, ¿qué pasó? Ante ese terror aplicado que se hizo para quitarle la ayuda, el oxígeno a los libertadores, toda la población campesina tuvo que ir a un proceso que se llamó la reconcentración, donde tenía que ir a los pueblos. Imagínense aquellos pueblos, doctora, de la época aquella, había en las calles unos zanjones donde pasaba el agua pútrida, donde la gente tiraba la basura y donde tiraban las excrescencias. Es decir, que ahí había fiebre amarilla, mosquitos, sí, bacterias, enfermedades, vómito negro. Es decir, había muchos problemas en el país de sanidad.
Sí. Vale la pena señalar que en ningún lugar de Iberoamérica se tomaron medidas como las que tomó Huelva. El pueblo cubano ha sido un pueblo sufrido. Tampoco en ningún lugar de Hispanoamérica tuvo lugar una rifa como se hizo en el año 71 con los estudiantes de medicina. Es una cosa arbitraria. Es un pueblo que ha pasado humillaciones y terrores sumamente serios.
Claro,
porque,
claro.
Y eso todo, la corona española, atrás de eso, fuera del coronel Capdevila no hubo protesta ni de religioso ni de nada.
Porque habrá que decir, doctor, habrá que decir que algún día España, igual que Alemania le debía a los judíos, España le debe una explicación y un perdón al pueblo de Cuba. Sí, es decir, el pueblo de Cuba fue sacrificado por los intereses imperiales españoles. Y la política fue extremadamente cruel. Se supone, según una investigación hecha por el gobierno de los Estados Unidos, que designó un general para que le hiciera al terminarse la guerra, en ese periodo de 3 años de guerra, 1895-1898, murieron 300.000 cubanos, 100.000 por año. Es decir, eso es un holocausto, es un genocidio el que cometió España, y España tiene que dar explicaciones y aceptar esa mancha histórica que nunca la ha aceptado, porque todavía en España hay una enorme cantidad de estatuas, bustos y calles que tienen el nombre de Valeriano Weyler, que es el general carnicero de Cuba, como se le llamaba, el hombre que creó ese
genocidio. El Vaticano también podría...
El Vaticano también tenía que dar explicaciones. Porque el Vaticano, debido a la vinculación entre España y el Vaticano, a base del catolicismo ese extremo que España siempre ha tenido, tuvo como consecuencia que, salvo contadas excepciones, todo el curato y toda la jerarquía eclesiástica católica cubana era española, era integrista y era antiindependentista.
Así mismo es.
Esas son las grandes verdades de
Pacheco. Que ya es hora de que se acabe de aclarar, ¿sabes?
Es decir, que yo creo que sí, que el Vaticano y España deberían darle a Cuba...
Lo contrario a eso, la primera demanda que se le pone a la Cuba republicana en época de Don Tomás Estrada Palma fue del Vaticano.
Al revés, le tuvieron que pagar un grupo de millones de dólares por las propiedades.
Por las propiedades, venga.
Eso naturalmente influenciado por los Estados Unidos, que obligaron al gobierno cubano a hacerlo. El caso es que debido a esa reconcentración, a esa mortandad gigantesca, ahí está en la fotografía de la época de los cubanos, tan escuálidos, tan delgados, que además que eran, como se podía decir, piel y huesos, igualito que en los campos de concentración nazi y los campos de concentración estalinistas luego. Sí, porque siempre se habla de los campos de concentración nazi y no se acuerdan que millones de rusos y extranjeros murieron en los campos de concentración comunistas de Stalin.
Sí, señor.
¿Te das cuenta? Es decir,
el Hollywood
se ha encarnado en los campos de concentración nazi y se han olvidado, salvo en una o dos películas, de los campos de concentración
españoles. Por eso yo creo que el pueblo de Cuba merece ser sanado por las verdades. Está bueno ya de tapar las cosas. Yo soy una persona, yo soy ciudadana americana ya hace más de 40 años. Me siento completamente obligada con este país, agradecida hasta el final. Me siento muy cubana. Al mismo tiempo veo las cosas... las malas influencias que tuvo los Estados Unidos en Cuba, en muchos casos, pero también tengo que reconocer las grandes buenas influencias de los americanos. Nosotros en la República le dimos mucho interés a la educación y a la salud pública, pero los interventores empezaron esa política, ¿sabes?
Claramente, el hecho de...
Ahora Castro se coge todo el crédito, pues esa política la empezaron los interventores norteamericanos desde que entraron en Cuba en el año 98 y la República la siguió, pero con verdadero éxito.
Claramente, la medicina en Cuba y la higiene en Cuba, en la República, fue muy importante y poderosa. Sí. Y simplemente luego la propaganda comunista ha querido hacerse que ellos fueron los que reformaron la educación y mejoraron los hospitales cuando en Cuba existía un sistema de hospitales y de medicina excelente y de educación excelente.
O sea, Cuba es el primer país del mundo que tiene un ministerio de salud.
Exacto, primero, exacto. Pero primero. Bueno, una cosa es la verdad y otra es la propaganda, sin lugar a duda. El caso es que debido a esa reconcentración de Weyler, a esa matanza del pueblo civil, que morían como mosquitos, porque ¿dónde vivían? Vivían en los corredores de las casas, en las aceras cuando habían aceras, en los parques públicos. Esta gente se murieron de hambre. Imagínense un pueblo que tiene 10.000 habitantes, de momento le llegan 10.000 habitantes más y tiene que vivir en los parques, en las aceras y en los alrededores. ¿De qué comen? ¿Qué medicina? ¿Qué educación? Entonces empezaron a morirse como mosquitos. ¿Y qué ocurrió? De que ahí viene el hecho de que en 3 años murieron 300.000 personas. Quiere decir que si en la guerra de los 10 años murieron 200.000 y en la guerra del 95 300.000, Cuba dio como alto precio, altísimo precio de su independencia, 500.000 personas, es decir, la tercera parte de su población en 30 años de lucha, considérenlo por la población de los Estados Unidos. Estados Unidos, en la guerra civil, este país poderosísimo, populoso y gigantesco, dio entre 500 y 600.000 víctimas en la guerra, gigantesca guerra civil de los Estados Unidos entre el sur y el norte. Y Cuba, 500.000. Es decir, dio la misma cantidad casi de víctimas en la guerra civil de los Estados Unidos que las guerras de independencia de Cuba. Ahora compare la población y se dará cuenta de que serían millones y millones de norteamericanos si comparáramos los porcientos de víctimas en la guerra de independencia de Cuba a la guerra a la guerra civil de los Estados Unidos, que más o menos fueron las mismas.
Sí, el pueblo de Cuba ha pagado muy caro.
Muy caro su libertad.
Por su libertad. Y es realmente deplorable y el hiato ahora en nuestra historia.
Y hay que decir dos cosas. Una, hay que excusar la República, porque cuando llega la República no existe nada en el país. No hay agricultura, no hay casi ganado. Decían la gente que iban al campo que no aparecía ni un mango ni una jutilla para comer. Nada, no había nada. Hasta las serpientes y los perros se los comieron. Sin embargo, doctora, en el año 15 o 20 de este siglo, sí, 15 o 20 años después de independencia, sí, ya Cuba tenía casi 3 o 4 millones de cabezas ganadas.
Bueno, pero muy interesante. Tú has usado la palabra excusar a la República. Yo siempre no es que la esté excusando, la estoy explicando. Cuba se convierte en república en 1902. 20 años antes era un país esclavo, con esclavitud. ¿Tú sabes lo que es que la república logre, a través de tener los presupuestos más altos del mundo en educación, alfabetizar prácticamente el 60% de la población, el 66% de la población, entre ellos los hijos de los esclavos, darle salud a la mayor parte de la población urbana, hasta el punto que los norteamericanos podían venir a Cuba sin tener que coger vacunas? Oye, los logros de la República de Cuba son gigantescos, asombrantes. La genialidad, la capacidad del cubano de avanzar y de modernizarse es increíble.
Y voy a decir algo que no se ha dicho quizás. Cuando llega la República, todo el liderazgo independentista ha muerto en combate, o en el extranjero, como le pasó a Aguilera, pero murió en combate Céspedes, Agramonte, Martí, Maceo. Calixto García muere en la época de la intervención, cuando todavía no estaba la República, de una neumonía, una pulmonía en Washington, haciendo gestiones como estaba en los Estados Unidos. Es decir, la historia de Cuba, la República de Cuba surge descabezada de sus líderes, que todavía es más importante la recuperación sin esos líderes. Fíjense usted, doctora, que si usted mira el panorama de América, Washington, el libertador de Estados Unidos, no murió en guerra. Bolívar no murió en guerra. San Martín no murió en guerra. O'Higgins no murió en guerra. Sucre no murió en guerra. Quiere decir que esos países tuvieron el privilegio que cuando llegaron a la independencia, sus grandes líderes políticos, sus grandes caudillos históricos independentistas, podían encabezar. Cuba nació descabezada de sus dirigentes. El único país de América que la dirigencia independentista, las grandes figuras, murieron en la guerra, porque iban al frente de los soldados.
Querido público, desafortunadamente se ha acabado nuestro tiempo. Me tengo que despedir. Quiero dar las gracias a mi invitado de hoy, Tony Calatayud, con quien hemos tenido algunas discusiones interesantes. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval, ¿cómo se llama?, que está a cargo de este programa de Historia Cultural de Cuba. Quiero invitarlos al próximo programa, donde vamos a continuar discutiendo la trayectoria histórica de Cuba a finales del siglo XIX y principios del XX. Una trayectoria histórica única, un país sumamente sufrido, que ha pagado muy caro por su libertad, un país que perdió gran parte de su población en sus guerras independentistas, un país modernista, donde nos ha caído la desgracia de un segundo Weyler. Al final de la colonia española nos tocó Valeriano Weyler, y ahora Carimba nos ha tocado una cosa parecida. Pero bueno, yo creo que nuestro país lo superará. Así que los invito de nuevo al próximo programa, donde vamos a hablar del periodo de la intervención norteamericana. Bueno, muchas gracias.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están, Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
¡Pesa, pesa, pesa, pesa!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.